A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Ahora sí. Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Hoy, 19 de agosto del 2023. ¡Wow! Cómo se está yendo este mes, igualito que el pasado, ¿verdad? Ya mismo viene por ahí Navidad, viene Halloween, viene, óigame, todas esas festividades. Parece que fue ayer cuando celebramos las Navidades el año pasado, ¿verdad? Y este año más, que ha sido un año lleno de situaciones, ¿no? Y no ha sido fácil, este año ha sido un año bien complicado en todos los sentidos de la palabra. Y adicional a eso, pues, le sumamos, ¿verdad?, todas las situaciones políticas. Empezamos el año preelectoral, ya se van a escuchar por ahí las campañas, ya están las tiraderas por ahí de los candidatos, las situaciones en los partidos, y sigue sumando las situaciones, se siguen sumando cada vez más en este año preeleccional. Bueno, primeramente queremos excusar en la tarde de hoy a nuestra querida compañera y productora asociada Yanis Álvarez, pues que por unos compromisos previos pues no está con nosotros hoy, y tampoco su sección, pero ya la próxima semana ya tenemos ya todo pautado para la sección de Echando para adelante contra viento y marea. También quiero excusarnos por la semana pasada, no pudimos ir al aire por problemas técnicos. Ustedes saben pues que la tecnología es buena, pero también a veces pues hay sus situaciones y sus averías. Y la semana pasada pues tuvimos esa pequeña situación técnica. Pero también, valga las verdes por Amadora, nos estamos preparando para una nueva temporada de Punto de Vista, donde vamos a tener grandes sorpresas para todos ustedes. Vamos a tener secciones nuevas. Y sobre todo vamos a estar ya introduciendo lo que es Punto de Vista TV, que llevamos ya 2 años tratando de, pero ya estamos a ley de nada, para estar en lo que se llamará Punto de Vista TV, y seguimos, ¿verdad?, en adelante con nuestra plataforma periódico radio digital. Así que continuamos en esa gran hazaña que hay. Ya pues cumplimos 6 años. Wow, 6 años son bastante. Un proyecto bien sacrificado, pero hemos estado ahí a la vanguardia. Algunos inconvenientes que a veces pues se nos atraviesan en el camino, ¿verdad? También quiero aprovechar la oportunidad para todas las personas que en esta semana pues me tomaron una foto en una clínica donde estaba haciéndome unos análisis de mi rodilla, y entonces pues hay mucha gente preocupada, pero simplemente era una en mi rodilla, ¿no?, de derecha, que estamos pues haciendo unos tratamientos para poder mejorar la calidad de vida y la salud. Así que muchas gracias a todos nuestros amigos a través de Punto de Vista y reporteros en la calle que estuvieron ahí preocupados por su servidor William Francisco Torres en ese orden. Estoy un poquito afónico, pero es que he tenido unas situaciones también, han sido bastante críticos mi trabajo esta semana, así que perdonen los inconvenientes. Bueno, también, señores, esta semana pues ha sido una semana, como bien dije, llena de noticias. Estaremos hoy compartiendo nada más y nada menos con nuestros invitados a las 7 de la noche, según a nosotros, el presidente de la Comisión de Energía, el representante independiente Luis Raúl Torres. que hay mucho que tiene que hablar Luis sobre estas vistas y sobre lo que no, se aproxima sobre Luma. Ya le negaron el aumento de la luz. Así que el primero que le niegan. Curioso, ¿verdad? El señor Gilmenal, que era el presidente de la comisión, se renuncia y de momento empiezan a negar peticiones de Luma. Qué curioso, ¿verdad? Yo también me voy a hacer esa pregunta ahorita a Luis Raúl, a ver qué me contesta al respecto. Así que, perdón. Y adicional a eso, pues tenemos nada más y nada menos. Como siempre, tenemos la sección de que le gusta mucho, ¿verdad? La orientación de los animalitos, los consejos, con nada más y nada menos que el asistente veterinario en su sección, una mano amiga para tu mascota con Tato Frías. Y si eso fuera poco, señores, a las 8 tendremos nada más y nada menos una edición especial con nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez y su... Óigame, que ese hombre no tiene reversa. Gustavo Adolfo Rodríguez en una edición especial de Sálvese Quien Pueda. De verdad que ese nombre está muy a tono a lo que está pasando en este país. Sálvese quien pueda. Y escucharon al principio de nuestro programa una canción de Levanto de Manos de un cantante colombiano, Yasmín. Wow, de verdad que me encantó la versión en salsa y que le dio un toque diferente. Se oye muy bien en salsa Levanta Tus Manos, de Samuel Hernández, ese gran cantante cristiano y al cual le tengo mucho aprecio y gran respeto. Y esta seca nueva de cantantes colombianos, ¿no? Que también cristiano, una orquesta cristiana. Así que bienvenido a lo que es la verdadera música, la música sagrada también. Bueno, señores, y por si eso fuera poco, también pues tendremos, ¿verdad? Como bien dije, a nuestros invitados de lujo y invitarlos a que también sigan siempre nuestro bloque noticioso. Empezando hoy sábado a las 6:30 de la tarde. Punto de Vista con este servidor William F. Torres en ese orden y la profesora Yanis Álvarez. Los domingos, mañana domingo, Sálvese Quien Pueda con Gustavo Adolfo Rodríguez, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, de 9 a 10 de la noche. Y los martes, que me corrigieron ahorita, no los lunes, los martes, en horario que movimos, ¿verdad?, los lunes para martes, el programa de Hay Que Tener Vergüenza con Jorge Seijo, el más chiquito del grupo, Jorge Seijo, de 7 de la noche a 8 de la noche, Hay Que Tener Vergüenza. Y los jueves, en un programa que pues ha dado mucho de qué hablar a nivel expositivo, a nivel de deporte también, Mambo Deportivo, con nuestro director de deportes, Romy Segarra, de 7 de la noche a 8 de la noche, todos los jueves, Mambo Deportivo, con sus amigos, invitados especiales, y sobre todo, secciones muy interesantes, como las leyendas, ¿qué son de esas leyendas de béisbol, baloncesto? Eso lo puede escuchar ahí, y también todo lo que está aconteciendo en la Liga AA, que oiga, hay un torneo ahí de lámpago que hubo 5 que se empataron. Wow, eso yo creo que nunca había pasado en AA. Y el AA es un deporte de béisbol que se debe seguir, además de que es profesional aquí, pero mucho talento y mucho buenos jugadores de AA. Y por si eso fuera poco, pues, como siempre, pues los sábados con nosotros siempre aquí en Punto de Vista. Y ya pronto pues tendremos noticias porque tenemos unos proyectos especiales, tenemos una sección, inauguramos una sección desde las redes con el amigo Héctor Hernández, y ya pues tenemos otra persona para la próxima sección desde las redes, comenta y analiza. Muy importante que son personas que están en las redes, que hacen sus comentarios y que obviamente son los comentarios del pueblo, ese pueblo que decide y no decide, porque es importante en eso. Todo ha cambiado y realmente la tecnología a veces pues buena y a veces no, pero tenemos que ponernos adelante en lo que es la tecnología, y esto pues va a evolucionar bastante. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con más noticias y más resumen en Punto de Vista. Así que no se retire nadie porque ya regresamos en breve. Y vamos a escuchar ahora un tema que lo escuché de nuestro amigo, que estamos pendientes de otra entrevista más, al gran amigo Jerry Montañez, ese finalista de La Voz Boricua, que pues llegó finalista y yo creo que él debió ganar. Y hace poco grabaron un disco en homenaje a Lion Richie, y hace esta versión en salsa de Trulli. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción? Muy famosa, ¿verdad? Así que vamos a ver, vamos a escuchar, vamos aquí que estamos, ¿verdad?, en vivo. Vamos a escucharla, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, estamos aquí. Estamos buscándolo, señores, pues en vivo. Ok, aquí estamos. Bueno, vamos a escuchar, señoras y señores, a Jerry Montañez con la orquesta de Gaby Rey, que vamos a ver si lo tenemos también con nosotros en este programa Punto de Vista, conjuntamente a Jerry Montañez, que lo tuvimos hace unas semanas con nosotros, y pues él nos prometió que iba a estar Gaby Rey, un talento increíble en una orquesta de grandes músicos. Y ya con nosotros aquí, óigame, Jerry Montañez en Trulli.
Forever, because I regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista con más información y más resumen de nuestro resumen siempre que hacemos en nuestro programa Punto de Vista. Bueno, vamos ya en breve, estamos aquí haciendo unos ajustes, tenemos aquí unos problemitas, pero estamos aquí tratando de hacer los ajustes aquí mismo. Y de verdad que esto es increíble. Bueno, señores, continuamos. Vamos a las noticias. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal no entregará el PAD de la AEE, luego que la Junta de Supervisión Fiscal pidiera a la jueza federal Laura Taylor-Swain un plazo hasta el viernes para entregar el plan ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El organismo volvió a someter hoy una moción para extender ese plazo previamente establecido por la Corte. Así que siguen los dimes y diretes en la autoridad, siguen los fallos, siguen la jueza de la quiebra, pues esto pues es el cuento de no acabar, señores. Siguen las situaciones y los dimes y diretes. Así que vamos a ver hasta dónde esto puede ser que llegue. Y pues continúan estos dimes y diretes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, señores, y por otra parte, no menos importante, el gobernador Pedro Pierluisi asegura que en hacer está todo bajo control. No hay problema, está todo bajo control, según él. ¿Será cierto eso? Que está todo bajo control. Solamente su peinador lo sabe. El gobernador Pedro Pierluisi ilustra, es que reírse. El juez, que no hay problemas en la operación de administración de servicios salud ACER, luego de que la renuncia de Egna Marín Ramos ahora mismo tienen una directora interina, yo tengo reuniones periódicas con el personal de ACES, pues al coordinar, por ejemplo, el asunto de rectificaciones de las personas que reciben beneficio de Medicare, expresó el gobernador. Y por otra parte, el alcalde de Ponce recibió donativos, siguen las situaciones con el alcalde de Ponce. El comité del alcalde de Ponce recibió donativos en exceso de Oscar Santa María y cometió múltiples infracciones. La Oficina del Contralor Electoral, OCER, reveló varias infracciones a la ley que se cometieron por parte del comité de campaña del alcalde de Ponce, Luis M. Elizari Pavón, entre las que se encuentra exceso de donativos por parte de empresarios, del empresario Oscar Santa María, y por dejar de identificar a otros donantes. Esto sí que a tomates no huele. Bueno, señores, por el momento, pues este ha sido todo el resumen que hemos tenido en la noche de hoy. Así que vamos a una corta pausa y regresamos en breve con nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, el representante independiente Luis Raúl Torres, que son muchas las preguntas que hay que hacerle y son muchas las que hay que contestar. ¿No podrá ser? Claro que sí. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista y ahora con nada más y nada menos que con el presidente de la Comisión de Energía, Luis Raúl Torres. No se me retiren porque esto promete y cómo, señores. No se me vayan. No se me vaya nadie por ahí. Y vamos a una canción que yo creo que les va a gustar a ustedes. Y es una versión que la escuché de nada más y nada menos que Juan Luis Guerras. La versión Pribe. Se llama así, Pribe. Pribe, en vez de privado, Pribe. De Juan Luis Guerras. Las avispas.
Esto es algo que siempre quisimos hacer. Tocar versiones y canciones nuevas. Guitarra en mano, íntimo y rodeado de amigos. Esto es Privé. Espero lo disfruten.
Admirable en los cielos y el amor de este Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo: no te mortifiques, que yo le envío mi sabi, papá, que lo piquen, pa' que lo piquen. Hey. Y tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza. Y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia. Me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara. Pues mi Dios es Señor de señores. De Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo: no, 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 no te mortifiques, que yo le envío mi sabi, papá, que lo pique, dame ese coro.
Jesús me dijo,
ya lo ves,
si me riera, el enemigo me sienta en la carrera.
Y también me dijo, no, 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 no,
no te mortifique,
tú lo ves,
que yo le envío mi sabi, papá, que lo pique. No
pique,
no
pique,
ni lo pique.
Pique en la cara pa' que no me mortifique.
No pique, no pique, no pique, ni lo pique.
Pique en el coco pa' que salte como un lince.
No pique, no pique, no pique, ni lo pique.
Borera, pompe, un velero,
no pique, no pique, no pique, ni lo pique.
No pique en la cara pa' que no me mortifique.
Bienvenidos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y a las 7:03 de la noche, con la temperatura aquí en Río Alto de 86 grados, casina, casina. Estamos todavía calientitos y ya por ahí vienen las navidades y bueno, vamos a ver. Pero ya con nosotros, señoras y señores, uno de los consentidos de la casa, una persona a la cual yo respeto muchísimo y cada vez que lo escucho en otros medios, pues me siento orgulloso de tener un gran amigo y un gran ser humano que participa en este programa, que habla con propiedad y ha demostrado sus quilates, ha demostrado que es mucho más allá. Cuando yo lo conocí, yo sabía de esos quilates, pues no sabía la fuerza de esos quilates, de ese gran amigo, de ese gran hermano, que fuera de su puesto político, es un ser humano espectacular, y dentro también. Y me refiero nada más y nada menos que a Luis Raúl Torres, representante independiente y presidente de la Comisión de Energía. Un abrazo. Lo estábamos extrañando, pero sé que ha estado un poquito ocupado. Un abrazo.
Muchas gracias, Willy, por esa palabra que la recibo con humildad y a la misma vez con mucho agradecimiento y con el compromiso de seguir sirviéndole a mi país lo mejor que pueda, con interés, con tesón, con honestidad y con mucho trabajo a favor del bienestar común del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias por eso.
No, gracias a usted. Y yo siempre que yo he pasado situaciones bien difíciles en mi vida, bien difíciles. Y lo veo a usted, todas las cosas que usted ha pasado, le han tirado con los troces, como decía mi señor padre, le han tirado con los macas, le han tirado con todo. Y usted se ha mantenido con esa firmeza.
Como dicen en la calle, me han tirado hasta con los tenis.
Es correcto. Y usted sigue ahí, en su escritorio, haciendo su trabajo, fiscalizando. Oiga, y yo hablando de esto, voy a arrancar con... Y yo tenía otro, pero es que me llamó la atención muchísimo. Esta situación, de que de momento iban a aumentar la luz, y se ha rechazado el aumento. Y óigame, pero cuando estaba el señor Gilmenal, era diferente eso. Y ahora se nota la diferencia. O yo estoy mal.
Te voy a explicar. Esto es otro subterfugio del negociado de este gobierno de Pedro Pierluisi. Y te voy a explicar. En primer lugar, cada 3 meses, Luma Energy... Antes lo hacía la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora Luma Energy tiene que presentar ante el negociado de energía los cuadres de presupuesto, el uso del dinero y dónde estamos en cuanto a la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora se entiende que es Luma Energy. Y se hace una revisión de los ajustes que ellos llaman los ajustes de factores en el manejo de ese presupuesto. Si hay una diferencia en ese ajuste de unos 20 millones de dólares que esté afectando el presupuesto, ellos pueden acudir ante el negociado de energía y solicitar que para ajustar su presupuesto, pues tiene que haber un aumento de tarifa, porque lo que ellos justifican es que en el ajuste de factores de la compra de energía, y cuando hablamos de compra de energía se refieren a la compra de energía que ellos le hacen a la compañía AES, a Ecoeléctrica, a las compañías eólicas, a las compañías solares que le venden energía a la autoridad para hacer el complemento. Y el otro ajuste de factores, la compra de combustible. Cuando hay un desbarajuste en esos costos, que es lo que ha pasado, pues ellos se sobregiran, y al sobregirarse o al haber este desajuste, este más fino de la soga, que es el aumento tarifario. Y ya Luma, desde que entró Luma hace 2 años a cargo del sistema de transmisión y distribución, el centro operacional de Monacillo, el servicio al cliente y la facturación, pues ellos han solicitado 5 aumentos directamente, y antes de ellos entrar, inmediatamente antes de ellos entrar, la Autoridad de Energía Eléctrica había solicitado 2 aumentos. Todos esos 5 aumentos que ha pedido Luma y los 2 que había pedido la autoridad, se le fueron concedidos. Creo que posteriormente pidieron 1 o 2 más que le fueron negados. Y lo que normalmente hace el negociado de energía es que cuando ellos piden 4 centavos, le bajan 1 centésima de centavo o le bajan 1 centavo para decir que hicieron algo. En esta ocasión, por lo que yo entiendo, que el negociado no es que le dice que le está rechazando el aumento, sino que le dice que en este momento no van a actuar sobre la petición del aumento y que verán eso cuando inicie el próximo trimestre, que empieza en octubre de este año. Y mi persuasión o mi percepción es que ellos lo están haciendo porque saben que con el ajuste de la deuda que hay ante el Tribunal de Quiebra Federal de la autoridad para pagar a los bonistas, pagar a los acreedores de la autoridad y pagar la aportación patronal que le deben al sistema de retiro de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, van a tener que aumentar la tarifa. Entonces hubiesen sido 2 aumentos consecutivos, el que hicieron por los ajustes de combustible y compra de energía y el que viene por causa del ajuste de la deuda. Y el negociado sabe que estamos en año electoral, que eso le iba a hacer un daño mortal a Pedro Pierluisi, que ya había dicho, me crea suspicacia ese aumento que está pidiendo Luma, porque hay ahorro en combustible. ¿En dónde rayos hay ahorro en combustible? ¿Será en Fortaleza? Entonces, en ese sentido, el negociado lo que hace es que es un subterfugio. No le dice que no está aprobado el aumento, le dice, no vamos a hablar del aumento en este momento, posponemos cualquier evaluación para octubre de este año, que empieza el próximo trimestre. De eso es que estamos hablando.
Pero mi pregunta es, yo escuché la entrevista que le hicieron al señor Hurtado, que no sé por qué todavía...
¿Quién tú dijiste? Repite.
El señor Hurtado, ¿verdad? Hurtado, no me equivoco. Óigame,
para que la gente sepa quién es el vicepresidente de asuntos regulatorios de Luma Energy, desde antes de yo empezar aquí, desde que estaban haciendo negociaciones con la autoridad, y que a la misma vez es el que representa a Luma Energy en el Comité de Energía creado en Casablanca.
Dios mío, señor, que Dios nos coja confesado. Y él está diciendo que hubo un malentendido, representante. Hubo un malentendido. ¿Usted escuchó esa entrevista? ¿Usted escuchó esa entrevista?
No, mira, son unos charlatanes porque no hay ningún malentendido.
Pero usted lo escuchó.
No es lo que diga el Hurtado, no es lo que diga Juan Saca, presidente de Luma, no es lo que diga Edison Avilés, presidente del negociado de energía. Son los documentos que se radican. La moción, el documento y la moción que presentó Luma para justificar lo que había pasado en el trimestre que finaliza en septiembre, es que había un desajuste en la compra de combustible y en la compra de energía. En esos ajustes de factores había una deficiencia y que esa deficiencia había que cubrirla aumentando la energía eléctrica en unos porcentajes que cuando tú sacas el cálculo es lo que da 4.1 centavos el kilovatio hora, y era lo que ellos estaban pidiendo. Son unos charlatanes porque el documento habla por sí solo.
Oiga, pero es que son unos charlatanes, pero a mí lo que me dan ganas es me da angina de pecho, porque aquí, y usted perdone que le voy a hablar a la Villa Palmera, aquí es que sale fastidiado, por no decir la otra palabra, es el pueblo.
Sí,
porque seguimos con esta situación de que
sí, el problema es que estamos desamparados, estamos a la deriva. El pueblo de Puerto Rico, y me incluyo porque soy parte del pueblo, estamos a la deriva porque tenemos un gobernador que se llama Pedro Pierluisi Urrutia, que se ha puesto del lado de la defensa de los contratos de Luma Energy y del contrato de Genera PR que maneja el área de la generación, y no a favor de lo que es más importante para el pueblo de Puerto Rico. Y cualquier situación que sucede es lo que hace que la difiere, viene con boberías como: ay, me quedé a suspicaz ese aumento que está pidiendo Luma. Ay, yo le pedí a Luma que movieran, hicieran cambio. Ah, no, Genera está trabajando muy bien. No, todo va a marcha. Estamos adelantando los proyectos energéticos. Cuando él sabe que cuando se revisa la documentación, cuando vamos a la realidad, todo lo que le está diciendo son falsedades, como incluso dice que están haciendo los proyectos para restaurar el sistema eléctrico, y desde que está Luma solamente han logrado que FEMA la apruebe para construir 49 proyectos, de los cuales solamente ha completado 5, y esos 5 que ya han completado son 4 son para poner postes en municipio y luminaria, y uno solo para arreglar una subestación. Los otros 360 proyectos que se supone que hubiese hecho Luma todavía no están ni en señales de empezar.
Oiga, y para completar, oiga este titular: Junta de Supervisión Fiscal no entrega el PAD de la AEE. La Junta de Supervisión Fiscal había pedido a la jueza federal Laura Tecnosuel hasta el viernes 18 de agosto para entregar los planes de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El organismo volvió a someter. Óigame, volvieron otra vez a posponer esto. ¿Usted me quiere explicar esto?
Te voy a explicar qué pasa. Allí adentro de la Junta de Supervisión Fiscal parece que hay un motín a bordo.
Hombre,
por eso
no.
Es que hay un señor por ahí que se llama Justin.
Que renunció, hay uno que renunció.
Sí, Justin.
Que hoy enteré, la noticia, el comunicado salió hace unos minutos que había.
Pero yo se lo envié a ustedes desde ayer, y tú lo tienes que haber
recibido. Sí, yo lo recibí.
Justin Peterson es el miembro republicano que había nombrado Donald Trump a la Junta de Supervisión Fiscal. Y entonces, este señor acaba de renunciar porque él dice que él está en contra del plan como lo ha aprobado la Junta de Supervisión Fiscal, porque supuestamente quieren eliminar pagos a ciertos bonistas, o se han eliminado pagos a ciertos bonistas que no le correspondía pagarle, pero sin embargo quieren pagar completamente el plan de retiro, lo que le deben al plan de retiro de los trabajadores de la Autoridad de Energía. Es decir, que él lo que quería era que sacrificaran a los trabajadores para entonces poder decir que estaban haciendo un balance. Y este señor acaba de renunciar alegando eso. Quiere decir que allí dentro hay lo que hay es una guerra por ese plan, y a la larga no se sabe qué es lo que se va a presentar final ante la juez Swain y qué es lo que se va a aprobar. Hay que estar bien atento porque de ese plan no hay quien nos despinte un aumento para poder pagar a los bonistas, pagar a los acreedores de la autoridad y pagar el plan de retiro de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la autoridad dejó de pagar desde el 2015 la aportación patronal. El gobierno de Ricardo José y yo, de García Padilla, Ricardo José y yo, y ahora el de Pedro Pierluisi, el de Wanda Vázquez y el de Pedro Pierluisi, dejaron de pagar las aportaciones patronales y le deben más de $1,000 millones al sistema de retiro de los trabajadores de la autoridad. Y ahora, cuando eso venga para encima, pues no hay quien nos despinta que nos impongan un aumento en la tarifa. Y es en la tarifa fija, no en el aumento por combustible ni nada de eso, en la tarifa fija.
Oiga, y a mí lo que más me molesta también es que esto está saliendo a niveles internacionales, en periódicos internacionales. Y también aquí en Puerto Rico vi una foto de mi gran amigo y hermano en lo que era San Juan Star, en inglés. Nada más y nada menos que mi amigo y mi hermano, el presidente de la Comisión de Energía, Luis Raúl Torres. Lo vi en un periódico en inglés.
Bueno,
oiga, está pegado. Oiga, Luis, está pegado.
Está más delizado. Siempre cubre todas las cosas que nosotros hacemos en la comisión.
Igual que el Nuevo Día, ¿verdad? Igual que el Nuevo Día, ¿verdad?
El Nuevo Día lo cubre cuando le conviene, ¿sabes? Siempre, mira, el Nuevo Día, cuando le conviene hacerme una entrevista, me entrevistan, y si ponen un pajafito con algo de lo que yo digo, es mucho.
Oiga, Es verdad, yo me he observado eso. Y el vocero está en la... El vocero, sin embargo, lo publica todo, fíjate.
No, el vocero publica todo lo que yo le envío y muchas veces me han dado un gran despliegue a la presentación del trabajo investigativo que hacemos, tengo que decirlo así, que la redacción del vocero y la periodista Istra Pacheco y Yaritza Rivera, que son las dos que mayormente cubren estos asuntos energéticos y cubren los asuntos de la legislatura, en el caso de Yaritza, me han dado espacio para que yo exponga los hallazgos de nuestra investigación. Pero en el Nuevo Día ha sido a cuentagota. El otro periódico que nos da bastante espacio es Metro. Pero obviamente tú sabes que Metro se produce mayormente digitalmente y es poco lo que se circula a nivel impreso.
Y ahora Punto de Vista, que empezó su Punto de Vista, el periódico digital y ya emisora radio digital, pero el periódico reabrió otra vez, así que vamos a estar publicando todo lo que escriba el representante Luis Raúl Torres también.
Mira, y yo lo que hago, lo que yo publico o digo, yo lo puedo sustentar porque es con evidencia de lo que yo te estoy diciendo.
Claro.
Por eso yo te dije, una cosa es lo que diga el Hurtado, otra cosa es lo que diga el señor Juan Saca, otra cosa es lo que diga el presidente del negociado en el día, o el negociado, lo que diga Fermín Fontane, el de las alianzas público-privadas, lo que diga el gobernador, y otra cosa es el documento. Porque cuando uno examina el documento, ese es el asunto que yo a veces le digo a mis compañeros legisladores, miren, lean, busquen los documentos, miren, susténtenlo con lo que está ahí, porque cuando usted dice la verdad, ellos no lo pueden esconder ni lo pueden negar. Por eso es que yo, cuando le hablo a la prensa de estas cosas, le envío el documento.
Exacto.
Para que la prensa misma lo examine y lo vea. El periodista que lee, el periodista que se educa. Porque aquí también hay muchos periodistas que solamente tiran lo que le dicen.
Exacto, porque de eso depende el cheque de ellos. Y entonces no se dejan llevar por la realidad del documento. La prensa ha caído en una situación bien mediocre, representante. Y yo a veces pongo a pensarme en lo que era la prensa de antes y lo que es hoy, de verdad.
Bueno, por eso es que muchos compañeros periodistas se están yendo a lo que es la prensa digital independiente.
Claro.
Porque los medios como tal están respondiendo a grandes intereses. O sea, los Ferré filtran, la familia Ferré Rangel filtra todo lo que publican en el Nuevo Día, porque ahora ellos tienen una compañía de inversiones, ellos son inversionistas de capital y se asocian con toda esta gente. De hecho, los Ferrer Rangel son socios del dueño de Genera PR.
Ay, madre.
Que es el mismo dueño de New Fortress Energy. Que es los que son los que venden gas natural. Y hacen inversiones. Estuvieron un tiempo dándole servicio por contratación de servicio al cliente a Luma. Y si yo estoy diciendo una mentira, que lo nieguen, y si no me quieren publicar en el periódico, que no me publiquen, allá ellos. Pero la evidencia de eso está ahí. Era PR, me contesta a mí en un requerimiento de información que el grupo Ferrer Rangel tienen negocio con New Fortress. Y tengo otra evidencia donde ellos estaban contratados con Luma para darle servicio al cliente, que de hecho ya cancelaron los contratos, ya no los tienen. Pero
oiga, y lo que usted sacó de Ortiz, ¿todavía eso está en el papel?
Bueno, José Ortiz, lo que pasa es que José Ortiz es una figura siniestra.
Exacto. Exacto.
Que trabaja para todas estas empresas a través de terceros.
Sí, que contratista, subcontratista.
Sí, pero a través de terceros. Es decir, vamos a suponer que si yo busco un contrato de José Ortiz con Genera, no va a aparecer. Si yo busco un contrato de José Ortiz con Luma, no va a aparecer. Porque tiene un contrato con un segundo que le da servicio a Genera o a Luma, y entonces ese es el que lo contrata a él, y a través de ese es que él se manifiesta.
Qué interesante eso. Muy interesante. O sea que es como si, por ejemplo, cuando hay, vamos a ver si estoy bien.
Mira, te voy a dar un ejemplo.
Yo hago una corporación.
Tú haces una corporación y tú vienes y me ofreces un servicio a mí, ¿verdad?
Ajá.
Pero de momento nadie sabe que Joleteigo también me está dando unos servicios a mí, pero yo no lo tengo contratado porque quien lo tiene contratado es William.
Ok.
Pero Jorge me está dando el servicio a mí, pero quien le paga a base del contrato que yo le tengo a William es William, que subcontrató a Jorge para que me dé ese servicio a mí.
Oiga, eso allá en Shanghái y en Villa Palmera le decían por debajo de la mesa.
No es por debajo de la mesa en este caso, en el sentido que...
Pero por el pupitre.
Él legal los contratos, pero lo hace para que no se le pueda fiscalizar y para entonces obviar las leyes anticorrupción y obviar las leyes de conflictos de intereses. ¿Te das cuenta?
Me doy cuenta y la cosa es que eso pasa desapercibido, representante, porque entonces, ¿dónde yo voy a, si yo voy a hacer una auditoría, ¿dónde voy a buscar a ese señor?
Pues yo he visto contrataciones de compañías que la dirige Efraín Paredes, que trabaja Efraín Paredes, que era director de la autoridad. He visto del otro que... A mí se me olvida siempre el nombre de aquel otro que trabajaba con Ricardo Rosselló, que lo sacaron después del huracán María. Porque
Ramos, que el de Revolú de la compañía. Sí, caramba, se me olvida el nombre.
Ricardo Ramos era que se llamaba, no me acuerdo.
Sí, yo creo que era algo Ramos, era apellido Ramos. Yo sé que era Ramos, pero no me acuerdo.
Pues ese también aparece por ahí en varias compañías dando servicio. Entonces. Seguimos cuando tú vienes a ver, está... Entonces, mira esto. Manuel Hernández, que ahora dirige el vicepresidente de operaciones de Genera PR, era antes el director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando peor estuvo el área de la generación, que fue por los temblores, que fue cuando peor estuvo, que no dio pies con bola, se fue a trabajar con Luma. De Luma ahora da un salto a Genera porque le están pagando casi $1,000,000.
Wow.
Para que tú veas, entonces otro más que hace lo mismo. Tienes a Amner Negrón, que empezó a trabajar con Luma en seguridad en las cuestiones de manejo de emergencia. Ah, pero ahora se fue con Genera porque en Genera le pagan más. Entonces tú ves que son los mismos personajes, y te puedo seguir mencionando, hay muchos nombres ahí que están así.
Wow. Y se siguen descubriendo gracias a las vistas también que usted está ejerciendo,
bueno,
en la cámara. Pues.
Yo llevo en 2 años investigando esto, haciendo las denuncias, sacando la información, dejándole saber. Incluso muchos periodistas se dejan llevar por el trabajo que nosotros hacemos para seguir investigando y para sacar otras cosas. Y en ese sentido, pues yo me siento satisfecho que el trabajo de fiscalización que hemos hecho ha dado fruto. Incluso hay quien dice, pero ¿qué legislación se ha logrado? Hemos aprobado una gran cantidad de proyectos legislativos para hacerle enmienda a las leyes, a la política pública energética del país. Lo que pasa es que cuando llegan al gobernador Pedro Pierluisi, ¿sabe lo que él hace? Las veta.
Y como ha estado haciendo de todo,
las veta,
como hace con todo.
Porque él no quiere que nada cambie, porque él quiere mantener el status quo, incluyendo ahora en lo electoral, quiere mantener el status quo, porque es lo que le beneficie a él y a sus allegados, no es lo que le beneficie al conglomerado común del pueblo.
Wow. Oiga, imagínate, el tiempo ya nos está traicionando, pero antes de irme, yo tengo que preguntarle dos cositas. La número uno es, ¿en noviembre hay una revisión del contrato de Luma o es simplemente meras especulaciones?
No hay revisión, falso. El gobernador, cuando le renovó en noviembre del año pasado, que tú sabes que todo el mundo quería que no lo renovara,
ajá,
él le renovó un contrato suplementario indefinido. De culminación hasta que se termine la reestructuración de la deuda en el Tribunal de Quiebra, porque una vez se reestructura la deuda allí, entonces empieza el contrato que ya tienen firmado, que es por 15 años.
Oh, my God.
que esté por ahí especulando que si vence en diciembre otra vez o en noviembre, eso no es así, porque cuando el gobernador lo renovó no le puso fecha de caducidad, es la palabra correcta, de caducidad al contrato, a la extensión de contrato, lo dejó abierto para que funcione hasta que el arreglo de la deuda en el tribunal, y entonces puede empezar el contrato de los 15 años.
Wow. Y la última, y con esto pues ya estamos cerrando, y le envío un saludo del pastor Rubén Manchán, le envío un saludo que está allá. Un
abrazo otro bien grande y que recuerde siempre ponerme las oraciones.
No, eso mismo yo también. Así que, oiga, le pregunto antes de irnos, ¿cómo usted ha visto el desempeño del actual presidente y la comunicación que él tenga con usted, obviamente, el señor Saca?
Bueno, comunicación, solamente la reunión que sostuve con él en mi oficina y la vista pública que hicimos, por el momento. Pero tengo que decirte que la impresión que él me causó en la reunión que sostuve con él de 2 horas y después la vista pública que sostuvimos de casi 4 horas, es que este señor tiene una visión bien diferente a la que tenía Wintevi. Primero, él admite que, aunque ellos son una empresa privada, está muy consciente que está manejando fondos públicos, tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica como los fondos federales, y que por eso él tiene que rendir cuenta a la legislatura, al gobierno y al pueblo de Puerto Rico, principalmente al pueblo de Puerto Rico, y al gobierno federal también. Él está muy claro. Y eso es un cambio de paradigma. En segundo lugar, conoce un poco mejor la idiosincrasia de nuestro país, la situación que estamos viviendo, porque él había estado por 8 años aquí supervisando compañías de telecomunicaciones. Lo otro es que por ser latino, por ser salvadoreño, habla español, y eso le permite una mejor comunicación y entender mejor lo que está sucediendo. Lo otro es que me parece que tiene una gran capacidad, con una gran visión de lo que es la cuestión gerencial. Mi preocupación es que él no sabe nada de lo eléctrico y en ese aspecto va a tener que depender de lo que le digan los otros funcionarios de Luma, en los cuales yo no confío. Y ahí es donde hay un problema. Y en segundo lugar, me parece que él está tratando de establecer una mejor relación con los gobiernos municipales, con los legisladores, y eso pues le abre puertas, y uno tiene que darle un espacio y tratar de, como yo le dije, de ayudarlo. Y yo le dije que tuviera mucho cuidado, porque yo sabía que le iban a poner muchos tropiezos, porque dentro de Luma hay mucha gente que donde le ven los pies le quieren ver la cabeza.
Es porque le sacó la minita que tenían ellos allí. Se las está cortando poco a poco, está cerrando el cerco.
Cuando él llegó, una de las primeras cartas que ese señor le envió a todo el personal de Luma, de la cual yo tengo copia, es diciéndole, esto, nosotros manejamos fondos públicos aquí, del gobierno federal, del gobierno de Puerto Rico, hay que cumplir con la ley anticorrupción, hay que cumplir con los códigos de ética, hay que cumplir con las leyes del Estado, y eso pues, te digo, es un cambio de paradigma total a como lo veía Wintevi, que Wintevi entendía que no tenía que hacerle cuenta a nadie.
Eso es así. Bueno, representante, le quiero agradecer muchísimo, como siempre, que haya tomado su tiempo para estar con nosotros, pero tengo una mala noticia. Tengo que otra vez conectarme con ustedes. Tendremos que comunicarnos porque surgiendo. Sí, vamos a ver si para la semana que viene lo podemos tener, porque hay muchas interrogantes. Me han estado escribiendo personas a través de nuestras redes.
¿Cuál es el deporte favorito del país? ¿Cuál es el deporte favorito de nuestro pueblo?
Hay mucho. La política, óigame. Y la cosa está caliente, de eso tenemos que hablar, porque, oiga, hay cosas ahí del Partido Popular que yo quiero que usted me aclara, aunque ya usted está ahí. Pero usted es Raúl Damos.
Pues mira, Willy, mira, a la gente de nuestro país, a uno le gusta el baloncesto, a otro le gusta el béisbol, a otro le gusta el balompié, a otro le gusta el básquetbol, pero la política le encanta a todo el país, aún los que dicen que no votan.
Óigame, y yo me estoy riendo porque estaba viendo que hay un huracán que se llama Hilary, que ahí es peligroso, está en el 4, igual que María. ¿Usted se imagina que...
Por poco nos acaso a Hillary Clinton, ahora viene esta otra Hillary.
Óigame, ¿usted se imagina que le pongan al próximo huracán que venga para acá Donald Trump? Eso sería colmo, ¿sabes? Ay, madre,
bueno,
qué ni pensarlo.
Si llegan alguna vez a la W, que no le pongan un Westavy, por favor.
Por favor, por favor. Pero un abrazo, representante.
Un abrazo, que Dios bendiga.
Mi respeto.
Pueblo,
y ya lo estaremos comunicando para la próxima semana. Un abrazo para usted.
Gracias por la oportunidad. Un abrazote para ti, para el pastor y para el Lame Tuerca. Que Dios bendiga a Puerto Rico.
Claro que sí, un abrazo. Bueno, señores, escucharon nada más y nada menos que el representante Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Energía, representante independiente. Y así que, oigan, me han escrito por aquí, fuera de tras bastidores, más de 100 personas sobre este tema de Luma, que esto pica y se extiende. La negligencia y toda la tapaera que hay ahí. Así que, ay, mi madre, ¿a dónde va a parar todo esto? Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos en breve con la sección Una mano amiga para tu mascota, con nada más y nada menos que el mascaracachimba de la veterinaria. Ese mismo, Tato Fría, no se retire nadie.
Y gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compay, y lo voy a matar, ¿por qué? Por decirme gato, aquí hay gato encerrado, y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca. La vaca tiene dos tarros. ¿Tú ves?
Bueno, señores, cuando escuchamos ya el tema es porque ya está con nosotros nada más y nada menos que para mí el mascaracachimba de la veterinaria, señores, el máster de los máster, en su sección Una mano amiga para su mascota, con una cortesía de el Hospital para Mascotas. Nuestra meta es hacer feliz a su mascota, que se echaben los dueños. Con el 787-292-0455. Buenas noches, Tato. Adelante, hermano.
Buenas noches, William. Buenas noches y buenas noches a todos los radioescuchas que nos están oyendo por ahí. Un ratito más de Una mano amiga para tu mascota. Claro que sí. Hoy hablarle a los amigos que miren, el Hospital para Mascotas se está remodelando completo, se está pintando aquello allí, se está poniendo bien lindo, muchas cosas nuevas hay para el bienestar de nuestras mascotas y el agrado de los clientes. Así que eso está allí esperando por ustedes. Ese boarding está nítido, hay dos o tres aires nuevos, muchas cosas vi hoy que está chévere eso, y se está pintando el local completo. Y por otro lado, como siempre, ¿verdad? Dejarle saber a nuestros amigos que siempre ofreciendo todos los servicios completos de ese como hospital al fin que es, ¿verdad? Lo que es castraciones, spay, vacunación, preventivo de todas clases, hospedaje. Se da servicio de carry out, de buscar su perrito a carreo, ¿verdad? A las casas. Así que para que lo tengamos en cuenta, lo tengan en cuenta los amigos. Hoy saludé muchos amigos que hacía tiempo que no veía, y y me preguntan todavía, me dicen todavía sigue aquí, bueno, seguiremos ahí hasta que papá Dios diga, porque yo soy de los que muero con las botas puestas, pero estamos ahí. Me alegra verlo a los que fueron hoy, creo que me están escuchando por ahí, un saludo cordial, y siempre vamos a estar ahí para ayudar a sus mascotas. Por otro lado, también les digo que mañana voy a estar en Petco, ¿verdad? Vamos a vacunar allí, una vacunación bajo costo en el Petco de Cagua. Los amigos que quieran ir, pues vamos a estar allí desde las 10:30 adelante hasta las 3. Petco de Cagua, una vacunación con todos los power, todos sellos, dewormer, todas las vacunas por $25, ¿sabes? Y voy a estar yo allí. Ok. Hoy yo quería tocar, porque me lo han pedido, hablar de los animalitos cuando estamos en el tiempo este de calor, trópico, relámpagos y lluvia. Me pidieron dos o tres que hablara de eso para dar unos updates a ellos mismos y a los amigos que me escuchan. Ok, pues vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué pasa con los, vamos a empezar con los gatitos, con los gatos? ¿Qué pasa con los gatos cuando está relampagueando y la lluvia y los truenos y todo eso, verdad? Los gatos, cuando son jóvenes, ellos tienen que como que adaptarse a todo ese environment y se asustan y se desaparecen. Usted no lo ve, que adiós, ¿para dónde cogió el gato? Se metió dentro del carro, suele mucho pasar esto, mi gente. Se meten dentro de los carros, asustados, ¿verdad? Se meten en los closets. Y equivocadamente uno cierra un storage de afuera y no te diste cuenta que el gato se quedó dentro del storage, porque a mí me pasó en mi casa. Y la gata tuvo todo un día metida dentro del storage. Son cosas que suelen pasar en ellos cuando llueve y con relámpago y todo esto, se asustan, ¿verdad? Y se como que se desorientan, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Bueno. ¿Qué podemos hacer para esto? Miren, yo siempre digo, el mejor consejo cuando, si es que está outdoor, los gatos están fuera todo el tiempo. Porque está el gato que entra y sale, y está el que solamente está adentro, el indoor, ¿verdad? El que está fuera, pues, tener un kennel de esos que vende Petco o PetSmart, ¿verdad? O las clínicas también, algunas clínicas los venden. Y tratar de dejarlo en el kennel mientras pasa la cuestión esta, el evento este de los truenos y la cosa, porque es que a veces se desaparecen y tardan en llegarse, o salen corriendo y pasa cualquier cosa que uno no quiere que pase, o sencillamente se pierden, ¿verdad? Porque también se pierden. Yo pienso que para evitar eso es mejor tener un kennel cómodo, grande, para cuando vienen estos eventos. Y ahora en este tiempo, y mi gente, el calor está brutal. Ahora mismo, ahorita me acabo de oír las noticias que hubo un tornado en Aguada otra vez. Esto está cambiando. Y septiembre, que es el mes más difícil de todo esto. Entonces los animalitos, las mascotas sufren mucho, o sea, con esto, porque se asustan, ¿ok? Hay otra cosa que podemos hacer para los gatos, ¿ves? Especialmente los que están indoor. ¿Ok? Viene este tipo de producto, de artefacto, que uno lo pega en la pared al receptáculo de la casa. Y este expide cada cierto tiempo un olor que debe amansar el gato, o sea, lo relaja. Se llama el Felaway. Felaway. Otra cosa que feromonas, es algo, ¿verdad?, que pide un spray al ambiente y el gato lo inhala, ¿verdad?, lo huele y él pues lo tiende a relajarlo. Feedback de esto, porque lo usamos en las clínicas, lo he usado en otras clínicas que he ido, unos reaccionan muy bien, otros sencillamente no le hace nada. Pero la mayoría, pues sí, he visto como que una tiende a amansarlo, a ponerlo relax, ¿verdad? A ronronear. ¿Sabes? Cuando un gatito ronronea, quiere decir que él está, pues, tranquilo. que le importa muy poco lo que pase, y si explota algo por allá, pues sigue ronroneando y eso no importa. Ahora, también tengo que decirle que hay otro que como que no pasa nada, ¿ves? Y es así, esto es así con igual con las medicinas. O sea, todo depende de cómo el cuerpo de este animalito metabolice ese producto que es por inhalación. ¿Ok? En el caso, otra cosa es adentro, los gatos que están adentro tienden a meterse en los closets y debajo de los muebles y todo eso, y se pierden. Eso hay que tener un monitoreo con eso, porque que si abre una puerta se salen o se puede salir, y si es el gato que nunca sale para afuera lo puedes perder, y mayormente aún cuando es el gato este que el cliente le ha hecho el D-Club, ¿verdad? El D-Club, pues la gente se preguntarán qué es eso. Cuando le saca las uñas del frente, ¿verdad? Que son estas uñas que se remueven de los pockets de los gatos y no vuelve a salir, porque es una cirugía intencionada, donde se remueve todo ese huesito de la uña, el dictal, y entonces ya ese no va a crecer más. Entonces ese gato no tiene uñas al frente, y si lo dejas irse a la carretera, se te escapa o algo por susto, o abres una puerta o algo se te va, pues ya tú sabes que ese animal no tiene defensa. Porque porque este no se va a poder trepar un palo ni nada de eso, entonces un problema va, puede tener 50 encontronazos con otro animal y no se va a poder defender. ¿Ves? ¿Cuál es mi mejor consejo para los gatos que están indoor así, que están diclo y está tronando mucho y los ven nerviosos? Porque uno los ve, empiezan a treparse por los sitios, empiezan a mirar como que qué pasa aquí, esa pupila se dilata, están nerviosos. Si no tenemos el Felaway en la casa, pues lo mismo, comprar un kennel y lo ponemos adentro con su toallita y en lo que pasa todo este evento, porque es que es como más seguro, lo podemos tener. Ese sería en cuanto a los gatos lo mejor que yo le puedo decir, porque también hay unos tipos de sedantes que se le dan al gato, pero ya esto tendría que ser el gatito llevarlo al veterinario, ¿verdad? Para que él evalúe cómo está el gatito de salud, y si todo en ese examen físico aprueba bien, y me refiero a estetoscopio, ¿verdad? A esos ojitos, que se vea bien, que físicamente él está bien, que no es muy mayor, porque cuando son mayores, pues todavía tenemos que ser un poquito más agresivos en sacar un poquito de sangre para ver los valores de sangre, cómo están funcionando esos órganos, para poderle dar entonces un tipo de sedante a ese gato. ¿Ves? Y los hay. Está la sedación limitada, que es por par de horas, y está la sedación que es un poquito más profunda, pero regularmente se le da una que es por par de horas, por un evento o un viaje o algo así, ¿verdad? Pero esta necesita ser evaluada por un veterinario o un examen físico. ¿Está bien? O sea, esas son más o menos las maneras de cómo bregar con ellos. Ah, otra cosa que no se me olvide. Hay gatos que se manejan con leash. Casa adentro, porque lo he visto, especialmente cuando voy a buscar animales a las casas. Mira, cuando está tronando y el gato está nervioso así, montándose por los muebles o haciendo cosas en la casa, con un leash puesto, no debe tener el leash puesto. Debe removerle el leash. Porque el leash se queda encajado en algo, el animal se tira o algo, se queda guindando, ahí mismo se asfixia, viene un accidente, se forma el corre-corre, vamos a tener a las clínicas y a veces hasta podemos perder el animalito. ¿Está bien? Gatos con leash, cuando está tronando y eso, no deben tener leash puesto. Ese es mi mejor consejo, ¿verdad? Los perros, vamos a hablar de los perritos. Los perritos, pues ustedes saben que ellos sí se asustan mucho más que los gatos, porque son como, el oído de los perros es bien sensitivo, especialmente de una cierta raza. Esto se manifiestan como que movimientos bruscos, ¿verdad? y meten el rabo entre las patas y caminan bajito y se quieren y se meten debajo de algo y no quieren salir, entonces se desesperan, mi gente, se desesperan. Yo tengo uno, el mío aquí, y cuando empieza a tronar eso es horrible, tengo que meterlo a su jaula. Y en la jaula usted lo ve y el llantín y la vaina, pero hay que, es como mejor uno lo tiene. Porque hay varias cosas que se pueden hacer. Yo he visto que me dicen, mira, yo lo amarro, porque lo tengo suelto en el patio, pero para que no esté dando vueltas como un loco por el patio, como queriéndose ir desorientado, pues lo amarro. Miren, amarrarlo, si es que la cadena no tiene algún obstáculo donde él pueda dar vuelta en el evento este de estar asustado, pues puede ser peor, porque si da vuelta y se queda ahí atascado en la última vuelta que no va a ningún lado, ese animal se va a desesperar y va a pasar cualquier cosa, porque a veces se dislocan la cervix de tanto jalar, se maltratan esa boca moliendo la cadena, muchas cosas van a pasar, pueden pasar. Si es el spot este que la cadena hace eso, no tiene obstáculo ninguno, que es abierto, bueno, pues podría intentarse, ¿ve? A ver cómo él se maneja en eso, porque los perros grandes, pues casi todos son de afuera, ¿verdad? Pero son los que tienen fuerza, son los que te brincan una verja, son los que arrancan y se llevan todo enredado. Y cuando estamos, especialmente los Weimaraner, los Pointer, estos perros que son bien nerviosos, los Chow Chow, porque cuando está tronando se ponen fuerte la cosa y se llevan todo, arrancan una cadena de boripa abajo y se la llevan. Pues yo lo que prefiero es, si lo tienen en una marquesina cerrada, pues mira, déjalo en la marquesina, que se va a orinar y posiblemente se va a hacer caca. Bueno, pues esas son cosas que posiblemente van a pasar. Pero en lo que dura el evento, pasa el evento este de los truenos y la lluvia con viento y todo el revolú, porque es que se ponen grave la cosa, ¿ves? Y los perros sí, que le tengo que decir que cuando se salen a la calle se desorientan, va por ahí para abajo asustado, se le olvidó el camino para atrás y va, se lo pierden. Los gatos son un poquito más, como que la memoria de mirar para atrás la tienen más clara, pero los perros como que se desorientan. Y a veces ni llega, hay que irlo a buscar o poner letreros por ahí de que se perdió el perro y esto y lo otro. O sea que ellos, con ellos hay que tener un poquito de más cuidado. El perro pequeño, el que está adentro, pues entonces es más fácil de controlarlo porque está dentro de la casa. En un kennelcito pequeño, lo pones en un kennel, lo que pasa, va pasando el evento y de eso sería todo. Ahora bien, hay que tener también, hay unos que se desesperan tanto y empiezan a vocalizar, a ladrar, ¿ves? Y hacen como los ruidos de los lobos, ¿verdad? Y eso se desespera a todo el mundo. Uno puede hacer sedación también, pero también tiene que ser evaluado por el veterinario, porque en los perritos hay unos sedantes muy buenos que se llaman el trazadón, que ayuda bastante a mantener ese animal relajado, ¿ves? Antes nosotros usábamos un sedante que se llamaba cepromacina, tita amarilla, que se busca mucho en los días en la despedida de año, pero este es como que más fuertecito y tiende a tener el perro, le baja los párpados y está por ahí caminando por la casa como Walking Dead, como uno dice, ¿verdad? Pero el trazadón es como más safe, es más suave y como que lo aturde. Y hemos visto mejores, el feedback ha sido mejor por lo que hemos podido ver en ellos y lo que nos cuentan las personas, cómo les fue con el trazadón, ¿ok? Lo que pasa es que necesita ser evaluado también por el veterinario para ver que ese perrito esté bien en términos de salud, ocultarlo, que no tenga un soplo. Si es mayorcito, pues hay que dosificar las dosis también, eso es por peso, no es una pastilla estándar, eso es por peso. Y posiblemente la según la salud que tenga el animalito, el doctor podría estar dándole un con una dosis baja, ¿ves? Un underdose, porque para irnos de manera segura, ¿ves? Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en esos términos. Otra de las cosas que quería hablar, decirle, es que ¿qué pasa cuando se escapan y se mojan todo? ¿Qué pasa con los perros cuando salen afuera y se mojan con la lluvia? Y los gatos le pasa, lo que pasa es que los gatos también se trimean, ¿ves? Los gatos no les gusta mucho bañarse. El perro cuando sale afuera, está la lluvia intensa y esto y lo otro, muchos de ellos les gusta el agua. Hay otros que no les gusta. Pero que cuando vienen para acá, ¿qué pasa con estos animales? Chacho, parece que vienen con un archivo del demontre. Pues ese día, esos días de ellos no se debe bañar. No los bañen, amigos, porque es que si está mojado el ambiente y posiblemente ese día va a seguir lloviendo y al otro día está medio nebulosa la cosa, le vamos a crear una bronquitis al perrito. Es mejor secarlo como uno puede y con un cepillo, sé que va a oler mal. Porque cuando el perro se moja afuera y ya era tiempo de bañarlo y se moja así y se revuelca, mire, va a tener un olor un poquito fuerte. Pero es mejor secarlo y con un cepillo pasarle y esperar que vengan los días secos para entonces después bañarlo. Porque lo que nosotros siempre decimos es, mira, lo bañé, y los días estaban lluviosos, pero es que él se pone demasiado. El perro viene con una rinotraqueitis o una infeccioncita de dichar por la nariz. Y entonces, pues, el bañito te va a salir a algunos 200 pesos en el veterinario, fácil. Porque, pues, venga a hacer las pruebas de sangre, más los medicamentos y eso. ¡Wow! Es mejor secarlos y esperar que venga el tiempo seco y le damos cepillo, lo que se le dice un dry bath, un baño en seco, que también vienen unos sprays que venden en algunas clínicas y las tiene Petco y PetSmart, que son baños en seco, muy buenos. Para cuando vienen estos eventos así, le puedes aplicar el spray con el cepillito, mira, apagamos fuego, como dicen por ahí, en lo que vienen los días secos. Ese sería mi mejor consejo en ese sentido. Y en los gatos, pues los gatos no hay mucho que hacer con ellos porque ellos tienden a trimearse. Hasta que el gato no se ve seco, sigue lame que te lame. Ahora, tenemos que también tener en consideración una cosa. Cuando están bien mojados y pasa esto, si tienes comida de Herbol en tu casa, pues es bueno darle esos días de esta comida. ¿Por qué? Para controlar las bolas de pelo. Porque se trimean tanto y tanto, y todo ese pelo se lo está metiendo por ascendencia para dentro de ese estómago, que lo que le creamos son cólicos, y a veces se constienden, se constipan, ¿verdad? Se ponen lentos para evacuar. Y el lactatón y la comida esta a base de herbal, de bolas de pelo, nos ayudan muchísimo. Y esa, créame que le trabaja muy bien y no vamos a tener esos cólicos y el gatito sin comer y porque los gatos cuando dejan de comer tienen un problema, se ponen amarillos, de ictericia. Ellos no son de comer como los perros, pero tienen que picar a cada rato. Y si tenemos esos eventos de lluvia y esto y lo otro y se mojan mucho, pues mira, lo que hay que tener es las comeditas estas para las bolas de pelo cuando están trimeando y posiblemente una pastita de lactatón en la casa para evitar estos problemas. Ok, les voy a recordar que, como siempre, ¿verdad? Como siempre, otro programa lo he dicho, es bueno siempre saber que las vacunitas de estos animalitos, los gatitos, se empiezan a las 6 semanas de edad. Por términos de 3 o 4 shots entre 2 semanas hasta 3 semanas entre cada shot hasta completar 3 shots hasta 4 shots. Los perritos lo mismo. A las 6 semanas empezamos esas vacunaciones por 3 o 4 intenciones hasta lograr esa inmunidad completa. Y mi consejo es, los dejamos en la casa mientras están en este periodo de vacunación, porque lo que buscamos es subir esa inmunidad, que llegue a sus niveles bien altos, que ese sistema inmune acepte esas vacunas, para cuando tenga esa cuarto shot ya, él pueda salir, ir a la playa, o los que los llevan a los shopping, a los que van pasean con ellos en los carros, todo esto. Pero mientras estén en el protocolo de vacunación, mi mejor consejo, mis amigos, no los deben sacar de la casa para que no los expongamos a que venga una enfermedad, en caso de los gatitos, que venga una rinotraqueitis, que es el distemper de gato, y se nos pegue, ¿ok? Porque son bien high estas enfermedades. En el caso de los perros, en el trópico, parvovirus, mi gente, está por todas las esquinas en este calor que está haciendo ahora mismo. En todas las clínicas en estas semanas ha habido casos de parvo. ¿Por qué? Porque estamos en pleno calor y los virus en el trópico es que a ellos les gusta estar, y más en este environment del Caribe, ¿ok? Pues entonces lo que hacemos es los protegemos, no los sacamos de la casa hasta que tengan esas vacunas por tres o cuatro shots, que sabemos que esa inmunidad está bien arriba. Siempre recordando que tenemos todos esos servicios en Hospital para Mascotas, estamos de lunes a viernes, los sábados hasta el mediodía, y tenemos hospedaje ahí, mire, 24/7. ¿Está bien? Gracias a los amigos y que tengan buenas noches. Una mano amiga para tu mascota.
Gracias, Tato. Gracias, Tato, como siempre nos tienes acostumbrado, hermano, siempre nos tienes al día en todo. Oye, Tato, tengo una pregunta antes que te vaya, y es, sí, en la cuestión de eso que hablaste de los perros, hay gatos, sí, como el mío en particular, que el, sí, mío, a veces vomita esos pelos.
Chacho, sí.
Eso es normal.
Bueno, eso es normal. Lo que pasa es que tú lo puedes ayudar con el lactatón o los herbos, ¿verdad?
Porque
está vomitándolo, pues quiere decir que está metiendo duro para adentro, mucho pelo.
Sí, ¿ves? Exacto.
Y eso, exacto, tienes que... Coqui es long hair, ¿verdad? Es pelo largo.
Es pelo largo, sí, sí.
Es pelo largo, muchacho.
Y tiene mucho... ahora está mudando pelo.
No, porque ahora está en calor. Sí, muchachos.
Sí, sí.
Pero tú tienes que, bueno, que tengas en la casa, William, tu lactatón y y una otra comidita de Herbox, para el control de
peso. Okay.
Porque eso te va a ayudar un montón. Sí.
Okay. Pues muy bien, porque también por eso te digo, porque lo digo yo, pero a mí me hicieron una pregunta fuera del aire, por eso también, sí, pues me atreví a preguntarte. Así que gracias, Tato, como siempre, por tenernos al día en la información sobre nuestras mascotas, que es bien importante a nosotros los Animal Lovers. Y ya estaremos contigo ya el próximo mes, hermano, como siempre.
Dale, para adelante, lo quiero mucho. Bye bye.
Un abrazo. Bueno, señores, ahí escucharon a Tato Frías y su sección Una Mano Amiga para tu Mascota.
Wow.
Cada día uno aprende cosas nuevas, ya ustedes vieron al aire lo que yo dije. Uno aprende cada vez más. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y ya, en breve con nosotros, nada más y nada menos que el rockero latino, señoras y señores. El rockero latino. Nada más y nada menos, en su sección, en edición especial, Sálvese Quien Pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Así que no se me retire nadie, porque ya en breve, ya está por ahí, nada más y nada menos que, sí, ese mismo, Gustavo Adolfo Rodríguez.
Esto es algo que siempre quisimos hacer: tocar versiones y canciones nuevas. Guitarra en mano, íntimo y rodeado de amigos. Esto es Privé. Espero lo disfruten.
Admirable en los cielos y el amor de este Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo, que me riera. Si el enemigo me tienta en la carrera y también me digo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi, papá, que lo piquen, pa' que lo piquen. Hey. Y tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara. Pues mi Dios es Señor de señores. De Jesús me dio que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dio no.
Sálvese quien pueda, compadre, porque ya por ahí está nada más y nada menos que la persona que yo considero hoy en día consagrado está, el rockero latino, señoras y señores, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo.
Buenas noches, Willy. Yo creo que iba a decir Carlos Santana, yo buscándola a ver dónde estaba metido. El rockero latino.
Carlos, oye, Carlos Santana, yo soy un fanático de Carlos Santana, ¿sabes?
Sí, como mucha gente.
Yo era un fanático, especialmente en la Fania Austral, cuando tumbó aquel paradigma de que el rock no podía estar con la salsa. Ese hombre le dio esa parte importantísima de vida al rock. Y yo soy un rockero frustrado, ¿sabes? De verdad que
mira, y el primero en usar congas en un concierto de rock fue Carlos Santana en Woodstock.
Es correcto.
Y de ahí en adelante todo el mundo quería congas en su banda de rock.
Así es correcto. Que,
sí.
Y tú no sabes quién fue uno de los músicos fue un invitado especial, pero fue un invitado de quilates. Nada más y nada menos que Mongo Santamaría.
Ah, cómo no, don Mongo, seguro que sí.
Eso era, wow, de verdad que yo me transporto a eso y de verdad que me trae una nostalgia. Y Puerto Rico era la meca del rock, yo quiero, y sigue siéndolo, porque la salsa es un segundo punto, pero el rock siempre en Puerto Rico fue, yo te lo digo, y yo creo que te lo dije una vez, cuando mi hermano fue productor, fue productor en televisión con Albert Kahn y muchos grandes de la producción.
Mi hermano
trepó en el techo de mi casa en County Club 5 grupos de rock latino.
Mira eso.
En el techo de mi casa. Todavía hay gente comentando eso. Todavía hay gente de esa época de los 60 y los 66 que todavía comentan, oye, aquel tipo que trepó, aquel otro quiero ahí arriba en el techo, que eso le costó un problemacho con mi mamá y mi papá, porque mi papá, él le dijo que era un ensayo, y cuando vino a ver, era un grupo que estaba tocando en el techo de su casa.
Era
5 grupos. Bueno, Gustavo, qué bueno tenerte con nosotros nuevamente.
Gracias.
Y siempre es un honor. Oye, estaba conversando ahorita con, y esto está en los temas que tenemos para la noche de hoy, pero estaba conversando con el representante independiente Luis Raúl Torres. Y estábamos hablando sobre este tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero específicamente en esta situación de la juez Taylor Swift, que aguantó que otra vez la Junta pide una prórroga para este supuesto acuerdo, este supuesto arreglo. Y me indica el compañero, el representante de Luis Raúl, que esto es simplemente otra demora más de la Junta y que esto conllevó a que renunciara uno de los miembros de la Junta tan reciente como el viernes.
Sí, lo leí, exacto.
¿Qué te parece esa noticia, aparte de todas las que tenemos? Pero ese tema me interesó muchísimo, porque sé que tú eres uno que ha estado siguiendo también esto de la autoridad, y me gustaría escuchar tu análisis al respecto.
Bueno, está bien sencillo y corto. Todo el mundo quiere cobrar, por supuesto que sí. Pero el problema es que han habido análisis sobre el pago de todas estas deudas que han señalado de renombre, economistas de renombre, que el problema de lanzarnos a pagar la deuda como se quiere es que nos va a quebrar. Va a haber una segunda quiebra en Puerto Rico. Y ese es el gran problema. Hay un problema antes de ese. Y es que a mí me gusta ir al origen de las cosas. Y el origen de las cosas es que tanto el PNP como el PPD nos metían en este lío. Y yo no sé cómo hay todavía personas, salvo que sean o tontos útiles o que sean fanáticos, que no se hayan dado cuenta que la quiebra en Puerto Rico es producto de solamente dos partidos políticos, el PNP y el PPD. Donde quiera, como quiera que tú tires este muñeco, siempre va a caer de pie. Porque no hay otra razón para esto. Olvídate tú de lo que pasó en aquel momento con la economía, etcétera. Todo esto es producto de mal manejo, mala administración. Por lo tanto, si nosotros queremos ya detener este entuerto y esta crisis económica que tenemos, no podemos seguir pensando que la solución a esto fue la gente que nos metió en este lío. Y ahora estamos pagando los platos rotos con todas estas cosas que se están tratando de hacer a través de las personas que le debemos dinero y a través de la Junta de Regulación Fiscal. Porque si ustedes no se han dado cuenta, primero que nada, los acreedores a los que nosotros le debemos dinero son gente que quieren el 100% de la deuda. Recuerda que esta gente, muchos de ellos, Willy, compraron deuda a precio de quemazón y ahora pretenden cobrar el 100% de la deuda. Y eso no es así tan fácil, porque tú tienes que mantener la pobre economía de Puerto Rico, que todavía sigue en manos de uno de los partidos que nos metía en este lío. La economía de Puerto Rico sigue en manos de ellos. Y entonces, nosotros que estamos produciendo muy poco en términos de tener una economía sólida, una economía que proyecte a corto, mediano y largo plazo alguna esperanza de que vamos a salir de este lío, ¿cómo es posible que el gobierno, uno de los gobiernos que causó este lío, todavía piense que el pedirle a FEMA dame, 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 nos va a llegar a algún lado, nos va a hacer llegar a algún lado? Y si FEMA nos dice un día, como puede suceder, y ahorita voy a eso, porque a nosotros se nos está olvidando dos o tres cositas en el tintero, que ya no nos pueden dar más dinero, o que el dinero que íbamos a solicitar no va a ser el que sea el que nosotros queremos por X, Y, Z. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, de momento, los gringos son malos y el resto del mundo entonces se convertirá en independentista. Y estaremos gritando arriba los de abajo y los americanos para tú sabes dónde. Pero ese es el problema, Willy, que es que sencillamente seguimos dando vueltas como la noria porque la gente que nos metió en este lío económico son todavía los que están pretendiendo que nosotros volvamos a votar por ellos. Estoy hablando de los rojos y los azules. Como si fuera la solución para algo. Y no son solución para nada. Digo, si usted se quiere suicidar, ¿cómo no? Siga votando por ellos y entonces bregue con eso. Pero aquí no hay opción, o sin Laura Taylor Swain, que no sea buscar un gobierno de consenso que no tenga que ver absolutamente nada con rojos y azules, y empezar a enderezar las cosas. Bueno, si a nosotros no nos da la gana de pagar, ¿qué va a hacer esa gente? Va a meter preso a 3.2 millones de personas. Van a embargar el morro y todas las cosas. ¿Eso es lo que va a pasar aquí? Vamos a dejarnos de tontería. Uno puede gritar, el lobo viene, y cuando llega el lobo era un lobito. Porque ¿sabes qué? Hay que tener la valentía y la conciencia de tirar la línea. Pero no la va a tirar el PNP y el PPD, que son los primeros cobardes y son los primeros embrollones que nos metieron en este asunto. Tiene que haber un gobierno nuevo, güey. Tiene que haber un gobierno que entienda lo que está pasando, que primero va la salud mental y las necesidades de este pueblo, que los acreedores. Y si los acreedores entienden que aquellos fueron los embrollones, que vayan contra ellos a nivel personal, que vayan contra las riquezas, si tiene alguna, de Alejandro García Padilla, de Sila María Calderón, de Luis Fortuño, y dale que es tarde. Porque tú y yo no tomamos decisiones ahí. O me estoy equivocando y tú hiciste unas cosas que tú no nos estás diciendo. Yo no tenía que tomar decisiones. Yo no tuve que tomar decisiones ninguna. ¿Y por qué yo tengo que sufrir a nivel de pueblo, a nivel macro, las decisiones de estos imbéciles? Porque yo los elegí. Bueno, yo lo siento mucho. Yo elegí administradores precisamente. Y si los elegí e hicieron mal, que ellos paguen. Eso es lo que tiene que pasar aquí. Y la juez o jueza, Laura Taylor Swain, que ejerza sus mejores oficios, no para pagarles a esta gente lo que ellos quieren, porque así es un tiro, sino para sí pagarles, pero siempre pensando que tiene que tener en balance el bienestar y la salud física y mental de este pueblo, cosa que el PNP y el PPD no les importó un solemne, tú sabes qué.
Pero hay algo que yo no entiendo, querido amigo, hermano Gustavo Adolfo Rodríguez. Ahora mismo, yo te leí ese artículo, ¿verdad? Y la situación es la siguiente. Los acreedores quieren pedir su dinero, como tú dijiste ahorita, ellos quieren cobrar.
Claro, quieren al 100%, claro.
Pero ¿a cuesta de qué? De nosotros los ciudadanos, porque pues claro, entonces sí. ahora resulta ser que pidieron un... contra ya un aumento, por no decir la palabra que cabe aquí, un contra ya un aumento, y entonces se lo negaron, cosa que yo me sorprendí, se lo negaron, y entonces entrevistas a quien tú crees, a Mario Hurtado, a la voz supuestamente de Luma, el vicepresidente de operaciones, y tú sabes qué contestó ese señor, digo, perdón, ese sujeto. Dijo que eso había sido un malentendido, Gustavo Adolfo, que eso no fue así. Pero entonces, que va terminando la entrevista, dice, no sé, yo no niego ni confirmo. Pues entonces, ¿en qué quedamos? O es un malentendido, entonces están pidiendo los chavos los acreedores y también quieren cobrarle de más a los ciudadanos. Yo no entiendo esto, o sea, entonces tiraron aquella mezcolanza, como sí. Decía Brian, como dice Brian Villarín, aquella ñoña, que de cobrarle los 30 pesos, los 40, los whatever, seis, y entonces se le cayó también. Y ahora, de momento, Gil Monal, que fue lo que le comenté ahorita al amigo representante Luis Raúl, Gil Monal renunció. ¿Verdad que sí? Que renunció. Pero cuando Gil Monal estaba allí, todos esos aumentos se aprobaban, Gustavo Adolfo. Y de la noche a la mañana, renuncia, no. Pero detrás de todo esto, Gustavo, ¿qué verdaderamente hay?
¿Sí? Yo quisiera poder contestarte esa pregunta, Willy. Lo que pasa es que ni tú ni yo estamos allá adentro para saber qué es verdaderamente lo que hay y por qué un día sí, otro día no, y otro día veremos, y hoy te cobro, hoy quiero tanto de aumento, mañana no hay problema, porque pues podemos aplazarlo. No sé, porque aquí, bueno, si este gobierno es amorfo, tiene una cabeza que no sirve. Este gobierno está en las últimas. Y lo sabe este idiota que tenemos en Fortaleza, porque las encuestas se lo han dicho así. Pues él está tratando de agarrar lo que puede para tratar de sobrevivir políticamente. Y la mejor manera de tú mantenerte arriba cuando está las encuestas diciendo que estás abajo es confundir a la gente. Porque el mensaje no es directo. Y entonces, pues, por un lado te dicen una cosa, por otro lado te dicen otra, que sí, que lo que dice el gobernador es que amorfo siempre. Vamos a tomar un poco de tiempo, esto va a tomar un poco de tiempo y se va a arreglar. Sí, cómo no, cuando tú tienes millones de dólares, te lo dan todo y estás, ¿cómo se llama?, arriba en la cadena alimentaria, pues por razón, seguro que podemos esperar todo lo que tú quieras. Pero aquí hay gente que se acosta sin comer, Willy. Aquí hay gente que no tiene o tiene que decidir si hoy paga la luz y mañana paga el agua o mañana coge la medicina y que le corten la luz. Yo tengo muchos casos de eso porque los conozco, no estoy hablando de aquí en, ¿cómo se llama?, de embuste. Más entonces un salario de ¿cuánto? $9 la hora. Nadie en Puerto Rico, y eso lo sabes tú, nadie en Puerto Rico con un salario mínimo va a lograr nunca adquirir una propiedad. ¿O es que me equivoco y las propiedades están a 20,000 pesos por ahí? No. Hombre, esto es un chiste, mano. Y entonces te exprime por aquí una agencia, te exprime por aquí la otra. Las APP han probado ser una solemne porquería porque, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, los mexicanos no han metido ni un chavo de ellos. Todos los chavos que meten son del gobierno de Puerto Rico, de FEMA. Y eso no está pasando también con Genera y con Luma. Todo el mundo quiere, sí, cómo no, vamos a hacer esto, pero necesitamos dinero bendito. Pero entonces, ¿para qué tenemos unas corporaciones, unas APP? O sea, yo firmo una APP para que el gobierno me siga dando el dinero a mí. Pues eso se llama gobierno. No es una empresa privada. ¿Cómo es posible que cuando tú vas a otros países como México, precisamente, estas corporaciones meten dinero en bruto porque el gobierno se los exige? Es más, no solamente se los exige, para que te vayas enterando. Hacen un contrato con el gobierno. Dice, así como no, si me da estas facilidades, yo de mi chavo le voy a meter 25 millones. ¿Tú sabes qué dice el gobierno de México, por ejemplo? Ah, ¿cómo no? Pero quiero una participación de lo que tú vas a generar. ¿Dónde usted escucha eso aquí? En ningún lado. ¿Por qué? Porque esta gente, los de aquí, los imbéciles rojos y azules, se vendieron como prostitutas y a cambio de dinero por debajo de la mesa y la comisión, deja que el gobierno sea el que pague. El pueblo paga, no porque son un chorro de indios imbéciles. Si no, mira, si me das 500,000 por debajo de la mesa, te hago el contrato como tú quieras y tú no tienes que poner ni un chavo. Por eso es que FEMA está diciendo, yo no le voy a dar chavos a Luma, ni chavos a Genera. Pero si son compañías privadas, o me estoy equivocando. No son administradores de recursos de Puerto Rico solamente. Genera administra la parte de generación. Luma, la parte de transmisión y distribución. Son compañías privadas. ¿Por qué FEMA le tiene que dar nada a ellos? Y cuando ellos hicieron negocios con Puerto Rico, los dos, no le dijeron a Puerto Rico, y Luma que estuvo aquí un año, no fue para conocer el sistema y decir al final, tú sabes que esto está bien complicado, yo mejor me voy para el infierno de aquí. Tuvieron tiempo y Genera que está con New Fortress, que New Fortress es la casa matriz o la compañía matriz. New Fortress no lleva en Puerto Rico 5 meses. Todos ellos sabían dónde se estaba metiendo, porque si no, yo CEO de esta compañía empiezo a botar gente para el infierno. Pero tú sabes por qué se quedaron, porque hicieron los contratos para que nosotros pagáramos los platos rotos. Por eso es que me es sumamente inverosímil pensar de que hay gente que sigue votando por estos dos. Uno, el PNP no te va a traer la estabilidad si la estabilidad está 1,000 años luz atrás. Segundo, el PNP embrolló este país al punto que nos tuvimos que ir a una quiebra. Igual que el Partido Popular, por supuesto. Entonces, Si yo no tengo razón para votar por nada que sea estatus por ninguno de estos dos partidos de imbéciles y bandidos, el PNP y el PPD, porque el PPD, ay, vamos a culminar el Estado Libre Asociado, y cómo no, será en el 2300, porque al ritmo que vamos eso no va a pasar. Y el otro te dice, sí, no, le está hasta la vuelta de la esquina. Esa es la esquina más larga del mundo, porque cuidado que yo le he visto virar y caminar, y la esquina no llega. Entonces, no te complacen en el estatus, no le adelantan un pito, quiebran a Puerto Rico, y la quiebra incluye quiebras personales, la quiebra incluye suicidios, la quiebra incluye gente que se tiene que ir del país a ir a buscar otros horizontes, porque los salarios aquí no dan, porque se los han robado todos. Dime, Willy, ahora digo yo, dime, hermano, ¿qué me queda a mí? Maldecir como hago cada vez que tú me entrevistas los sábados, maldecir estos dos malditos partidos políticos y pensar que la única opción es sacarlos a los dos del maldito medio. No hay de otra. Y digo, si yo no me estoy expresando y usted no lo está entendiendo, pues yo no sé el que tiene problemas de comunicación aquí. Usted que tiene problemas de algún tipo de imbecilidad, y perdone que me refiera a los que me están escuchando, que yo sé que no es así, pues esto es un maldito fanático loco de los que tiene el fondillo bien grande, porque este partido que a usted le gusta lo que hace es alimentarlo a usted. Le llena su maldita barriga llena de gusanos de porquería para usted ser un idiota más en el planeta Tierra que ocupa espacio y que lamentablemente usa nuestros recursos para mantener su maldita existencia viva. Eso es lo que hay aquí. No pare más. Así wow. Que mi hermano Willy, esa es la que hay. Y si usted no lo entendió es porque no le da gana, porque es muy sensible. ¿Qué sé yo? Vaya a saber, qué sé yo, peleas de boxeo, vaya a saber Netflix. Vive en su mundo de paja mental, haga otra cosa. No me escucha a mí, porque yo no sé hablar y lo que estoy hablando son boberías. Mejor no me escucha a mí. Y no escuche, sálvese quien pueda, todos los domingos a las 9 de la noche, porque usted sabe lo que va a pasar. Va a salir con diarrea de allí, porque usted se la provocó. Yo no se la provoqué, porque Willy tiene acceso a montones de gente que lo llaman a él por internet, que se comunican por el internet. Y la gente me dice que yo siempre tengo la razón. Uno que otro loco a lo mejor dice que, qué sé yo, que yo vengo de Ampanga, como dicen los cubanos.
Te escuchan en Corea. Te escuchan en Corea.
Lo sé.
Imagínate.
Lo
¿Te
sé.
Entienden?
Por eso.
¿Te entienden?
Por eso. Entonces, si yo lo que estoy hablando es bobera, como cada vez que tú me entrevistas, pues aquí hay algo que no suena, porque yo hablo bobera o digo la verdad. Usted me dice a mí. Pero mira, yo sé que yo no hablo bobera. Yo lo digo solamente para darle esperanza a los estúpidos estos. Porque yo sé cómo yo me comunico con la gente en la calle. Y yo te lo he dicho a ti. Yo tengo esa habilidad. Déjame decir yo mucho, porque a mí no me gusta sentirme superior a nadie. Tengo esa habilidad de que cuando estoy comunicando o estoy esperando en una sala, empiezo a tirar la bolita a ver lo que la gente dice. Y yo no sé si es que de momento la gente está renunciando a sus partidos políticos favoritos. Pero en la calle hay una clase de enfogonamiento con esta situación, con los rojos y los azules. Porque yo, cuando estoy en un grupo, como dije, yo digo que la gente, pues, ¿verdad? Que exprese y que yo diga, pues, me dicen. Ay, muchachos, pues entonces, ahora los tapaditos son los rojos y los azules, porque no aparecen, Willy. Y hay peste que me dicen a mí cuando hablo así en público. Que la gente, pero bien molesta, brother. Bien molesta. No quiere saber de la estampa de ninguno de esos dos partidos. Porque los engañaron, porque se sienten engañados. Porque en vez de nosotros tener calidad de vida y salir de la pobreza, hemos ido para atrás. Y entonces mantienen a los estúpidos incautos con que la estabilidad está vuelta en la esquina. En ELA lo vamos a mejorar. Bla, 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 bla. Y aquí no pasa nada, excepto suicidios. Gente que se tiene que largar. Gente que se va a la quiebra. Lo que le acabo de decir. de nuevo, esto no es nada mágico. Estoy descubriendo América. Es la verdad, mano. Y como te digo, hay gente, mucha gente, demasiado de gente, bien molesta allá afuera. Y no estoy hablando de San Juan, porque yo circulo y tú lo sabes, que me voy a festivales y a 20 sitios. Y cuando tengo la oportunidad, pongo el tema y se fueron, chacho, se soltaron los caballos. Así es esto, Will.
Ahí soy la gringa, pero podemos continuar a través de UNE y también a través de Public Radio. Bueno, y quiero también, en ese sentido, no sumarle a la situación, pero aquí somos, yo no soy matemático, pero tengo conciencia matemática. Y entonces yo me pregunto, esta gente están pidiendo ese dinero, ¿verdad? El aumento de dinero. Ahora mismo, vamos a sumar. Se gastaron, no dijeron los números, pero nosotros tenemos los números. Se gastaron 1.7 millones en un operativo buscando a un prófugo. Además de eso, voy a seguir sumando. La Luma le debe a la autoridad de acueducto y alcantarillado 6.6 millones. La autoridad de energía eléctrica. Entonces, tú me quieres decir a mí que si Gustavo o yo dejamos de pagar la chavalú, nos cortan el servicio, se nos va el internet, se nos va la madre de los tomates. ¿Ah? Pero a ellos no le cortan el servicio. A ellos siguen sumando los números, siguen sumando la deuda. ¿Ah? Y entonces siguen gastando dinero, el dinero que hace falta en el país. Y entonces nos están pidiendo a nosotros, ¿ah?, que pagamos la chava deuda. ¿Ah? Que entonces tenemos que hacer unos acuerdos. Pero ellos se gastan 1.7 millones en un operativo fantástico, fantasma, y se gastaron y le deben a la autoridad 6.5 millones. Señor Gustavo, mira, Adolfo. ¿Ah? Señor Gustavo, se gastaron, Adolfo, ¿qué usted cree de esta barrabasada? Por no decirle, bueno, la palabra, si gastaron, que yo digo en Villa Palmer.
Si se gastaron 1.7 millones o 17 pesos en buscar al tipo este, había que hacerlo. Porque este tipo pues era otra liga, ¿no? Igual que hay que gastarlo en cualquier persona que delinque, pedófilos, asaltantes de banco, etcétera. A mí eso me tiene sin cuidado porque la policía tiene un presupuesto para eso. Yo no sé dónde se sacaron 1.7 millones, pero whatever. Pero la deuda entre compañías, como que a la AAA le debe a Luma, Luma le debe a aquel, los municipios le deben a Luma, los municipios le deben a la autoridad. La gran pregunta es, ¿who's in charge? Como dice Ignacio Rivera, el Fuego Cruzado. Bueno, ¿who's in charge? Este idiota que tenemos en Fortaleza. Despídete. No, he's not in charge. Aquí no hay nadie a cargo. Esto es, sálvese quien pueda. Esto es, señoras y señores, sálvese quien pueda. Por eso el programa se llama así, el de este servidor. No fue un capricho, no fue que déjame buscar un nombre catchy para que la gente me escuche. No, a mí eso me importa tres pitos. Me pueden escuchar tres, me pueden escuchar 3,000. El mensaje sigue siendo el mismo. Esto es, sálvese quien pueda, porque llevamos varias décadas del PNP y el PPD haciendo y justo lo que les estoy describiendo. No ha culminado, es decir, culminado, pero mentira. Esto no ha culminado. No, porque si llega una segunda quiebra a Puerto Rico, eso sería la culminación de este desastre que nos dejaron estos dos partidos de imbéciles a Puerto Rico. El Partido Nuevo Progresista, que de progresista tiene muy poco, excepto que a lo mejor en sistemas de cómo robar, pues han progresado quizá un poco. Y el Popular Democrático, de popular no tiene nada, porque lo que estoy escuchando continuamente es que al ritmo que van a quedar tercero en las elecciones. Y de democrático, pues no sé, eso que yo bregue. Pero Willy, es así. Esta gente no tiene a nadie a cargo. Bueno, dime tú, fuera de la comisionada residente, la reina de la parguera, la señorita parguera 2023, el idiota este del pausar suave y el hablar bajito de los espejuelitos Pony tipo Ken que tenemos en Fortaleza. Esos son los únicos dos que están acá. Búscate en el Partido Popular. Sí, búscate en el Partido Popular quién. Y mira, no estoy hablando de caras lindas. Eso a mí me importa un pito. Estoy hablando de gente que piensa el país. Que yo me siento a escuchar a Néstor Duprey, a Eduardo Lalo, a Rafi Vargas en PAB, a muchos otros que piensan el país y que no son caras lindas. No importa la cara un pito, yo no me acuesto con ninguno de ellos. Ni me atraen como hombre ni como mujer, tampoco. Pero tú oyes los payasos estos del PNP y el PPD, y entonces tú tienes que preguntarte, who's in charge? Porque no sale una maldita idea del PPD que no sea culminar el LELA y dale que está, de la barrabasada estúpida de siempre. No sale una maldita idea del PNP que es la estabilidad, somos ciudadanos americanos, no podemos vivir sin ella, bla, bla, la misma tontería, mano, lo que te acabo de decir hace pocos minutos. Pero dame idea, maldita sea. Dime, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con energía solar? Con energía del viento. Dime cómo nosotros podemos tener una economía a corto, mediano y largo plazo que sea nuestra para que en el caso del PNP nos admitan como Estado. Pero es que aquí todo el mundo se ofusca, digo los estadistas, se ofuscan con que los americanos sí, no podemos vivir sin ella. Canto de idiota que tú le vas a ofrecer a los norteamericanos. Los norteamericanos no necesitan un Estado mendigo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pedir, pedir, pedir. Y somos locos con que venga un huracán para no tener que doblar el lomo. Y dame, dame, dame. Pues yo le voy a decir algo, por si acaso usted se le está olvidando esto. FEMA no tiene fondos ilimitados. De hecho, mañana voy a tener a Dr. Chopper en mi programa. Para que usted vea y escuche lo de los seguros, porque FEMA es un seguro. Déjeme decirle algo, por si acaso usted se le olvidó. Ahora mismo, no sé en el área de Willy, pero aquí ahora mismo en el área metropolitana de San Juan está lloviendo a cántaro.
Y aquí está cayendo tremendo aguacero. Aquí está cayendo tremendo aguacero.
Pero estamos compartiendo para las personas que nos están escuchando en Puerto Rico y a través del mundo, donde estamos Willy y yo en la zona metro de San Juan, está cayendo tremendo aguacero. FEMA es una agencia de seguros federal. Van donde hay emergencias en Estados Unidos. ¿Cuál es la última emergencia que ocurrió en uno de los estados de Estados Unidos? Hawái, los fuegos de Maui. Hay 113 personas muertas y sobre 1,000 desaparecidos. Por si usted no lo sabe, trabajar en FEMA es muy bueno, paga muy bien. ¿Cuál es lo contrario de eso? Que donde quiera que te necesitan, como un ejército, prepárate que nos vamos a donde, a Hawái. Ah, yo no puedo. Sí, tú puedes, sí, porque para eso te estoy pagando. Y se llevan a la gente de estado en estado a atender las situaciones de emergencia que hay. Pues, así que, si usted tiene un trabajo en FEMA, prepárese. Ah, tiene que dejar sus hijos y qué sé yo, 2 años. Lo tiene que dejar. Es como un ejército. ¿Para qué voy? Pues ahora mismo, FEMA está atendiendo lo de Hawái. El fuego de Maui se calcula que ha dejado pérdidas en sobre 5 billones de dólares.
Wow.
Y te dice, diablo, pues FEMA tiene que ya desembolsar. Pues claro que sí. Pero se le escapó una.
¿Cuál?
Usted no sabe que ahora mismo hay un huracán Hillary categoría 3. No es un nene chiquito. Es un huracán categoría 3.
Se convirtió en 4.
Ah, pues. ¿Y usted sabe para dónde va, mis amigos? por primera vez en la historia, para los que no creen en el cambio climático, dicen que esto es bobería y es tontería, va para San Diego y va para Los Ángeles.
Wow.
Lo que nadie jamás podía pensar. Y tú sabes qué va a pasar si este huracancito tontito se mete en Los Ángeles y en San Diego y causa los desastres que creen que va a causar. ¿A dónde va FEMA? Pues para allá. Y vamos a suponer que FEMA está en Puerto Rico, no se equivoque, pero se los van a llevar porque los otros son estados y allá hay que pagar a billetazo limpio la membresía para ser estado. Nosotros no. Así que los recursos de FEMA, que no son ilimitados, los están desplazando para Hawái y para California, precisamente el oeste y el bien oeste de Estados Unidos, en el caso de Hawái, en el Pacífico. Por lo tanto, estamos en plena temporada de huracanes en Puerto Rico. Se están utilizando dineros que ya fueron designados por el Congreso para hacer unos arreglos aquí. Oye, y si pasa a otra categoría, whatever, sobre Puerto Rico, los chavos no van a dar. Entonces, esa es mi crítica para cerrar el punto. Los estadistas por vía del PNP pretenden hacernos creer que Tío Sam siempre nos va a estar dando billetes a todos switches para resolver nuestros problemas y que no es necesario que nosotros tengamos una economía fuerte ni sustentable porque los americanos siempre van a estar ahí. ¡Ay, bendito, mijo! No van a estar aquí porque van para Hawái, si es que no están allí ya metidos. Y para California a resolver a billetazo limpio los problemas de gente que viven en el estadití. Y como tú, PNP, y tú, Popular, los que dicen que no podemos vivir sin ella, no se han ocupado, ni preocupado, ni ocupado de levantar una economía fuerte en Puerto Rico para una de dos, lograr ser estado o lograr tener el dichoso era este que ellos quieren culminado. Pues mira, tejo, porque ahora FEMA se va para allá y no hay tiempo para más nada, no hay chavo, tejo, que tejo se traduce enojo, porque yo me voy enredado también. Porque como estos idiotas lo que saben es robar y no producir ideas para salir para adelante como pueblo, pues no. Sí. Y si antes había poco servicio, ahora hay poco servicio y hay problemas, ¿vale, chavo? Prepárense, mis amigos.
Oye, Gustavo.
Por eso es que no puedo verles el pelo. Porque yo no vivo el presente nada más. Yo tengo que ir para atrás a ver qué pasó y tengo que ir al futuro para proyectarme. ¿Y cómo no? Con un huracán categoría 4, directo para Los Ángeles y San Diego, y un fuego de 5 billones de dólares en Hawái, ¿qué me queda para mí con estos idiotas manejando el tesoro de Puerto Rico? Pues muy poco. Y entonces yo tengo que votar por ellos porque qué sé yo me va a traer. ¡Ay, deja de esto! ¿Cómo que decía aquella campaña? ¡Ay, déjate de eso, Rafael! ¿Te acuerdas de eso? Lo mismo, güey. Deja eso, Rafael.
Oye, Gustavo, antes de pasar con nuestro invitado de oro, como siempre, nuestro productor asociado, yo quiero decirte que dijiste algo de tejo y mejo. Y tú te imaginas, el huracán ese se llama Hilary. Tú te imaginas que para acabar de tejo nosotros, el próximo se llame Donald.
Sí, exacto. Sería genial. Pues,
buenas noches, Pastor Rubén Machado. Un abrazo, hermano. Bienvenido, como siempre.
Que Dios te bendiga a ti, a Gustavo y a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando esta noche. Que deben...
Tú no te dejo, ¿verdad? Tú no te dejo. No.
Estar compartiendo el banquete. Porque la verdad es que tanto los comentarios de Luis Raúl, del doctor veterinario, y ahora con Gustavo han ido por el centro del plato. Si fueran un pitcher estaría con una gesta de 110 millas. Pero Gustavo, es que a veces, y yo lo veo desde la vaca, porque desde la vaca fue que lo pude leer.
Sí, señor, correcto.
No me olvido de que la Autoridad de Energía Eléctrica esté como esté, está ahora mismo. Fue la asociación de Batia y Rivera Chat, junto sí. con el otro, que ahora no me acuerdo el nombre, que fueron los propulsores de esta...
La dice Hammer.
Exacto.
Sí, señor.
Y se pusieron de acuerdo para desmantelar y desmancar a Puerto Rico a través del sistema de energía eléctrica.
Así mismo. Y están los dos escondidos ahora.
Pues seguro. Y a saber hasta dónde estarán llegando con la cuestión del dinero que pueda o no pueda llegar a sus arcas, ¿verdad? Pero la realidad es que...
Hombre, para añadirle injuria al insulto, pastor.
No, yo no.
¿Cómo es posible que ahora se pretenda poner placas solares, que está muy bueno, en terrenos agrícolas?
Eso es algo.
Pero que nuevamente hay que estar ido de mente.
Sí.
Porque la gente necesita alimentarse. Pues que de nuevo ustedes creen que Estados Unidos va a cargar con nosotros hasta que, no sé yo, desaparezcan o haya una guerra con China, qué sé yo.
No.
Mano, tú tienes que ponerte de pie y le dices a Estados Unidos, mira Estados Unidos, yo genero tanto de agricultura, genero tanto de producción de energía, genero tanto de lo que sea, manufactura, y como genero tanto, estoy listo para la estadidad, para aportar hacia la estadidad. Pues no, brother. Cuando a ti te dicen lo contrario, que vamos a utilizar los terrenos agrícolas para poner placas solares, se ve que o son mal administradores de lo que hay en Puerto Rico, o no les importa, porque los contratos que tienen son para ponerle chavos en su bolsillo y después ellos largarse para el infierno. Es que, hermano, esta es una de dos, de nuevo. En la política no hay que hacer muchos tonos de grises. La política es bien sencilla. Si usted ve las cosas que están pasando. Perdón, pastor, que lo interrumpí. Adelante.
No. Es que tienes mucha razón en lo que está diciendo. Entonces, además de querer poner las placas solares en el terreno agrícola, ni tan siquiera tienen un plan de ahorro o de colección de agua. Todas estas vascuadas. Se inunda todo, pero ni una botella de 8 onzas pueden recoger para almacenar. Y ese es el peor. Ahora mismo solo lo peor que tenemos, y después de eso va a haber la hambruna. Pero ahora mismo es...
Hombre, claro.
Y no lo,
si eso lo venimos diciendo, pastor, desde... ¡Wow!
Sí,
¿desde
sí,
cuándo?
Sí,
aquí hay... solamente hay dos grandes problemas en el planeta. Uno es el económico y el otro es el cambio climático. Y los dos van agarrados de la mano. Por ejemplo, pasó lo de Hawái. Hawái estaba pasando por una sequía bien brutal, que estos cables, que alegadamente así fue que pasó, estos cables que por el viento cayeron, cables eléctricos, cayeron del poste al suelo, el suelo pues se prendió en candela, los bomberos lo apagaron, pero se fueron, y entonces el fuego continuó y ya pasó lo de Maui, ¿verdad?
Sí.
Esto es cambio climático, porque si no llega a ver las condiciones de sequía extrema que hay ahora mismo en partes de Hawái, esto no hubiera pasado. ¿Y qué pasó con el cambio climático? Provocó esto. ¿Y ahora qué sucede? La economía se vuelve a patar para arriba, porque Estados Unidos tiene que producir billones de dólares ahora para arreglar el problema al estado de Hawái. ¿Ven cómo una cosa viene con la otra? Están los dos entrelazados, el yin y el yang. Cambio climático y economía van de la mano. Y puedo aquí ponerle 20.000 ejemplos, pero adelante, pastor.
No, y ahora tienen un problema que posiblemente es un poquito más fuerte. No sé si ustedes han visto que los fuegos de Canadá ya pasaron
al
estado de Washington. Y del estado de Washington está pasando a otros estados más alrededor. O sea, que lo que están rogando es que Hillary llegue allá arriba con agua ahora mismo. Porque se olvida de que uno de los lugares donde más madera se corta para fabricar las casas es en el estado de Washington.
Eso es muy cierto.
¿Ah?
Usted dice, es muy cierto.
Y Canadá, y ahora mismo están los bosques ardiendo. Entonces, la materia prima para construir, lo que se construía o lo que pensaron en Puerto Rico que podían reconstruir de esos postes de madera de línea que los compraban a $500, ahora tienen para comprarlos. Es difícil.
Y hay que sacarlo de otro lado, y a lo mejor sale hasta más caro.
Exacto. Entonces, ¿se creerán ellos que le van a dejar el dinero que no han usado en 5 años de María para la reconstrucción?
Así mismo es. Gracias, que a mí se me olvidó eso en la locución, pastor. Los dineros federales caducan.
Seguro. Si no,
si tú no lo usas hasta cierto punto, después pues devuélvelo.
Tiene que devolverlo.
Tiene mucha razón. Se me olvidó eso.
Lo único que sacan los políticos es los intereses que ganaron mientras estuvo en el banco, que no lo distribuyen ni lo utilizan para arreglo de Puerto Rico, de nada, sino para hacerse de la gran jauja, como siempre ha sido. Ahora, lo que ellos olvidan, lo que ellos se olvidan, y en muchas ocasiones se olvida el puertorriqueño con este duérmete nene o este mangoneo que le tienen, como bien tú decías, tanto de un partido político o del otro, que han sido cómplices de toda esta situación. Ellos se olvidan de que para las próximas elecciones aquí presidenciales en Estados Unidos, oye, sea Trump o sea DeSantis o sea Christie, que era gobernador de aquí de New Jersey, que salgan,
cierto.
Partido Demócrata no va a ganar. Sea
así
quien
mismo.
Sea, el que venga en el Partido Republicano no va a ganar el Partido Demócrata con Biden. Eso es así. Las encuestas lo dicen. La gente no quiere creer eso. No lo quiera creer, no le crea a Rubén Machado lo que está diciendo. Vamos a esperar a ver en el 2024. ¿Qué quiere decir eso? Tú mejor que yo lo sabes, Willy. ¿Qué va a pasar con Puerto Rico cuando vuelva otra vez el Partido Republicano con Cámara y Senado? ¿Ah? Que sí.
Con el amor que Trump no tiene.
Exacto. No. Con Trump gana el Partido Demócrata, le gana a Trump. Porque se vuelven a Partidos Republicanos. Pero si no es Trump, no es Christie y no es DeSantis el candidato, el que sea le va a ganar a Biden. Y ese va a ser el problema más grande que va a tener Puerto Rico. Y ahí sí, que ni la reina de la palguera, como tú dijiste, nos va a ayudar. Adelante. Sí.
Pues ahí estamos. Yo creo que en ese sentido, el análisis que hemos hecho Rubén, el pastor Rubén Marchán y este servidor, es el más concreto y el más real en estos momentos. Cambio climático y economía, esa es la que hay. Entonces, pues como dije, si tú tienes un gobierno de turno que lo que le importa son las boberías de siempre, no está viendo hacia el futuro, está en la gente de nuevo. Luis Fortunio vive en Puerto Rico. Fortunio vive afuera, agarró sus chavos y se fue.
Dime cuál gobernador del PNP vive en Puerto Rico.
Eso es correcto. El nene y el papá viven afuera.
Afuera.
Porque ellos, ¿cómo que decía que alegadamente dijo el otro loco? Ahí les dejo ese desastre.
Sí.
¿Y Fortunio, de aquello?
Sí, ¿y Fortunio dónde vive? Afuera.
Pues afuera, por eso. Entonces, ¿cómo es posible que una persona no se dé cuenta de lo que está pasando aquí y de quién quiere en verdad el país lo suficiente para quedarse? Y no me diga que Agapito se quedó en Puerto Rico porque quiere el país. Agapito no sabe inglés. Tú no sabes medio humanidad. Rivera Chats no sabe inglés. No saben tener una conversación en inglés. Dicen 4 disparates. Pero los que sí saben inglés se fueron.
Pero
el Fortunio, el papá y el nene, pues claro, ellos se manejan de la
falta...
manera. Se fueron, saben inglés.
Y falta Georgie Navarro, que se vaya también, porque habla buen inglés.
Ah, bueno, sí.
Pero eso hay que darle dos o tres clases de Sigimi porque ese sí que vive perdido en el espacio.
Sí, sí. Oye, y oigan, y Titi Wanda, como decía Willy, no se va porque tiene su situación legal, pero tan pronto la tenga, lo más seguro también se va. Cuando lo define.
No, pero Titi Wanda no domina el inglés. Titi Wanda es la misma. Así que ojo.
¿Qué va
ojo
a hacer?
Con eso, sí. Pues se irán a Miami porque Miami ya casi no se habla inglés. Hay partes en Florida donde casi no se habla inglés, así que me imagino que esos lugares estarán cómodos. Igual sí. Que Georgie Navarro.
Sí, pero no, porque no le va a dar el dinero, a menos que haya sido muchos millones, no le va a dar el dinero para tener una calidad de vida como tiene.
Ah, no, eso es verdad.
Yo estuve.
Estamos de acuerdo.
Sí, yo estuve esta semana en el funeral de una de mis tías allá en Miami y me sorprendió cómo está el costo de vida. Eso es.
Tú tienes mucha razón.
Gustavo, yo le decía a mi familia que tengo un buen amigo y conocido que siempre se pasa hablando de que hay que recoger el agua, que eres tú. Y me decían, eso tiene que ser aquí. Me dice, mira, el mes pasado pagué casi $300 de agua.
Sí, señor.
Ah, en una casa de cuatro cuartos y dos baños. Y viven cuatro personas. No, uno, dos, tres.
Sí, señor.
Cinco personas.
Yo.
Y casi $300. Y de luz, y me dijo, y de luz ni te digo, de energía eléctrica ni te digo.
Eso es correcto.
Sí.
Yo quisiera validar una información que me dio mi cuñado aquí. Mi cuñado y mi hermana están en Puerto Rico visitando. Va a estar aquí hasta el miércoles de la semana que viene.
Qué bueno.
Y detrás de casa del viejo hay un árbol de pana. De pana.
Aleluya.
Y entonces él me dice pues que las panas aquí se alcanzan pues con la mano literalmente.
Sí.
Pero él viene de St. Cloud. Él está en St. Cloud que queda al sur. Sureste de Orlando.
Sí,
y él me dice a mí que las panas allá las venden a 20 y pico de pesos cada una.
Sí, hay sitios así.
No,
aquí.
No sé si eso es verdad, pero una cosa.
Sí, aquí en New Jersey.
¡Qué rayo!
Sí, aquí en New Jersey se consiguen a $8 y $10.
Ay, bendito muchacho. Sí. Pero si eso es lo que tengo que hacer cuando me retire, llevar cargamento de pana para allá afuera.
Sí,
panes. ¿Es la que hay?
Sí, sí.
Muchacho, genial. No hay que hacer más nada. Diache, mano. O sea, el planteamiento es que don Rubén como puertorriqueño y William como puertorriqueño y este servidor, tenemos al alcance de nuestra mano viviendo en una nación que literalmente todo es regalo de Dios. Todo. Nosotros no tenemos que pasar hambre, no tenemos que vivir de la mano de nadie, porque así tenemos para defendernos de una manera tan y tan fantástica. Y lo que pasa es que las personas que tenemos administrando, pues no funcionan, no sirven. Por eso arrancamos con el tema de Luma y con el tema de la jueza Laura Taylor Swain y lo que quieren hacer estos cobradores, ¿no? Es que es imposible, mano. ¿Cómo usted puede explicar que teniendo todo lo que tenemos nosotros, y digo, energía eólica por medio del viento, sol, tenemos energía del mar que aquí no se ha hecho absolutamente nada con un océano Atlántico bravo que tenemos en el norte de Puerto Rico?
Sí.
Esto sería, de verdad, y no es ningún sueño, ninguna quimera. Aquí se le podría estar dando energía gratis a todo el mundo. Si los gobernantes, la legislatura, se empeñara a hacer las cosas como tiene que ser y se dejaran de más tonterías.
Exacto.
Yo vi un estudio ¿cuándo fue? A principios del año 2000. Estaba trabajando en la compañía CSA. Estaba haciendo un documento científico, una declaración de impacto ambiental. Hombre, precisamente de todos los abanicos que hay en el área de Santa Isabel, que si están estado por ahí saben de lo que estoy hablando. Esos son terrenos agrícolas, pero tuvieron la visión
de no ocuparlo con placas solares, sino ponerle torres, porque entonces tú pones una torre de esta y el resto del área la tienes disponible para hacer lo que tú quieras hacer.
Sí.
Y yo vi, mis hermanos, un estudio que no me acuerdo si fue de este profesor de energía, él es, no es hidrólogo, es hidrógrafo de la Universidad de Mayagüez. Y tú sabes que él decía que si nosotros, esto fue a principios de los años 2000, él hizo los cálculos, sacó los números a base del costo de lo que valían estas máquinas, que si tú ponías una especie de flotadores que se ponen en los mares bravos, que mientras, no sé si usted ha visto esto, se ponen como una, es como un platillo volador, que tú pones en el agua, y alrededor del platillo volador lo que tiene son unos brazos que suben y bajan con el vaivén de una sola. Esa energía mecánica se puede convertir en energía eléctrica, porque está produciendo fricción, porque eso sube y baja. Y él decía que si tú ponías X número de eso a lo largo del Atlántico, no era ocupando todo el espacio del Atlántico, tú podías producir suficiente electricidad para todo Puerto Rico. ¿Escuchó esto? Y ese estudio debe estar por ahí en internet. Entonces, de eso es que estamos hablando. Porque nosotros tenemos que seguir con estos partidos de tramposos, de idiotas, de gente que no tiene visión excepto para su bolsillo, para después largarse, de los que te dicen que qué nos haríamos sin ella, pero para robarle, pues son los primeros en fila, y por eso el FBI está aquí loco de contento.
Y permanente.
¿Por qué tenemos que seguir? Sí, claro. ¿Por qué tenemos que seguir aguantándole la tecla a estos dos partidos bandidos cuando podemos hacer otras cosas? Mire, si usted tiene miedo a la independencia, no hay problema. Aquí hay gente como yo, que soy independentista, pero si mañana tenemos las condiciones para ser Estado, yo me quedo. Yo no voy a meter en una montaña a arrancarle la cabeza a los norteamericanos. Oh, nadie escapa de eso. Aquí, de hecho, aquí no hay actos terroristas, por eso estaba pasé ya. Aquí nadie cree en actos terroristas y ponte la bomba y qué sé yo. Si nadie cree en eso ya.
Sí.
Pero lo que le digo es que no podemos seguir con dos partidos políticos imbecilizados que no saben lo que quieren, que lo que entienden es que déjame pedir y déjame sacarle chavo y déjame robar a los otros para yo llenar mi asquerosa barriga para vivir bien lo que me quede en el planeta Tierra, mientras el pueblo que se vaya al infierno y los científicos y los estudiosos siguen pariendo estudios diciendo esto se puede resolver bien fácil. No tendríamos ni siquiera que haber estado cogiéndole chavos prestados para trepar a la autoridad de acueducto y resolverle los problemas. Que total, pues hicieron porque cogieron los chavos para malgastarlo, porque de nuevo, alguien o alguienes se han hecho bien ricos con este asunto de la quiebra de estas agencias.
Sí.
Y es así, señoras y señores. Si usted le tiene miedo a la independencia, no tiene que ver nada, porque al final va a ser la gran corporación, el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica, que va a pasar una de dos cosas. Se van a hartar de nosotros y nos van a dar la independencia, o sencillamente nos van a asimilar porque entienden que nosotros pues somos lo más, lo mejor del mundo en el planeta y quieren un estado como ese. Pero ¿usted ha visto dónde estamos?
Sí.
Estamos en un punto que nosotros tenemos, digo, como yo lo veo, aquí estamos pendientes de un hilo para que los americanos se canten. Porque nos lo merecemos, porque hemos votado para que los americanos se harten de nosotros por los dos partidos colonialistas que dicen que nos haríamos sin ella, y cuando se viene el norteamericano le roban hasta los calzoncillos. ¿Usted no cree que eso es de loco? Porque los que están metiendo el FBI preso no son los independentistas, no son poner bomba, porque ya hay gente que ponga bomba y no les interesa poner bomba. Analice lo que le estoy diciendo para que usted vea la única salida que nosotros tenemos digna para lograr cosas en Puerto Rico, no es a través del PNP y el PPD. Usted piensa en los otros partidos que hay de opción, que ninguno le va a traer independencia tampoco, ¿sabe? Porque el PIB lleva, desde qué sé yo, el 40 y pico, fundado. Sí, sí. ¿Cuántas pulgadas se ha movido la independencia en Puerto Rico? Digamos, usted, que usted sabe más que yo. ¿Verdad que no? Pues entonces, ¿cuál es la tontería? ¡Ay, nos vamos a convertir en comunistas! Digo, solo piensan los locos estos del PNP, que enseguida pagan los cucos a meter miedo. Y que si Wanda Almau gana mañana, el partido independentista gana mañana en este sortilegio, en esta mezcla del Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB, que el día 2 de enero así automáticamente va a llegar la independencia. Mire, déjese de pajas mentales, crezca, déjese de esas tonterías. Quien único aquí va a dar la independencia no somos nosotros, por más tierra maestra que nos inventemos y nos metamos en el yunque a repartirle tiros a todo el mundo. Es cuando el Congreso de Estados Unidos le dé la real gana de darle una independencia. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Se va a convertir en norteamericano también? ¿O usted va a poner bomba?
Sí.
Porque déjame decirte, Marcán, yo se lo dije. Yo tengo un ex cuñado que es un PNP reventado. No es estadista reventado, es PNP reventado. Y allá para el 1980 y pico, estábamos sentados en la mesa en casa del viejo. Estábamos hablando de política y qué sé yo. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que estoy viendo? Aquí la gente que va a poner bomba al final de todo esto va a ser la gente que quería la estadidad. En contra de los norteamericanos y como castigo por rechazarnos. Y voy a hacer esa predicción. El día que el Congreso de Estados Unidos nos diga que sí, los que van a poner bombas son los estadistas. Porque se van a sentir humillados por lo que le dice el gobierno de Estados Unidos.
Sí.
Y de nuevo, vamos a récord. ¿A quién está buscando el FBI para arrestar ahora? ¿Tata Charboniel? ¿Es nacionalista?
No.
¿Mm?
No. ¿No?
Santa María, el de los inventos estos de con los alcaldes, es nacionalista, usted lo vio militando en el Partido Nacionalista.
No.
O'Neill, no. Y el otro pajuato, Ángel Pérez, son nacionalistas. ¿Ves que yo puedo seguir aquí toda la noche? Y le menciono a los del PPD también. ¿Alguno de ellos es nacionalista? Pues entonces, ¿quién está robando el dinero a los norteamericanos? Los independentistas no son. Porque yo también he visto a ¿cómo se llama? A Víctor García San Inocencio. Ni a Rubén Berríos arrestado porque le robaron chavo a los norteamericanos. ¿Y qué usted va a hacer? Si eso es así. Pues yo sé lo que yo haría si fuera estadista. Perdonando la expresión porque el querido pastor se encuentra conmigo. Yo maldecía la hora, el minuto y el segundo que se fundó el PNP. Y me largaba de ese partido. Y sí, en todas oportunidades voto estadista, en todos los plebiscitos, pero no me cogen votando por el PNP, mira, ni regalado.
Sí.
Porque me engañó, porque lo engañó usted, porque el filósofo lo dijo, cogemos los nuestros hasta de qué, usted sabe, feeling the blanks. Y eso no ha cambiado en el PNP. Adelante, pastor.
Sí, y qué triste, ¿verdad? Qué triste.
Pues claro.
Que esos gobernantes, además de eso, le quitaron el deseo a Puerto Rico de superación. Y antes,
sí, señor.
Antes, 20 años atrás, 30 años atrás, que teníamos tal vez no el mejor sistema de educación, pero un sistema bueno que inspiraba a los muchachos a mantenerse en las escuelas y a buscar un futuro un poco mejor. Oye, ya nosotros en Puerto Rico no producimos ni muchachos. Lo único que se produce son adultos, porque está aquí. Pero ahí fuera, ni muchachos. Así que menos trabajadores, porque el mismo gobierno ha llevado a la economía del vago. Y ahora se arrepiente. Sí. Pero ya es tarde. Ya es tarde.
Así mismo.
Sí.
Así mismo. Sí. Mientras tanto, pues tenemos un gobierno que no es funcional. Un gobierno que se cayó hace rato. La última fue, ¿cómo se llama?
hubo una asamblea para los maestros que hizo el gobierno para darle la bienvenida a todos los maestros, no sé si ustedes vieron eso, en el Coliseo. Y entonces la gente, los maestros, lo que esperaban era que se iban a conglomerar todos allí para recibir unas instrucciones del Departamento de Educación y decirles pues qué es lo que se esperaba durante el año escolar, los pros y los contras. Y aquello se convirtió en un meeting para ver si lograban la aprobación de esta señora, la nueva secretaria de Instrucción Pública, de Educación Pública, porque sí, todavía su aceptación está en veremos. La querida gobernadora interina o whatever, secretaria de Estado, Noelia García, dijo con su boca de comer lo que tenían que hacer los maestros y el pueblo de Puerto Rico cuando una persona la violan. Les dijo, aguanten y cooperen. Cuando un violador hace el acto salvaje y sucio de violar a una mujer, ¿tú sabes lo que le dice al oído? Eso mismo. Coopera y aguanta. ¿O es que a ustedes se les pasó esta por el centro del plato? Sí. Coopera y aguanta. Ese es, por boca de Noelia García, que se alimenta de alpo, de comida de perro todos los días, lo que este gobierno pretende que usted haga. Aguante y coopere. Pues no. Yo no me dejo violar de nadie. Yo no tengo ni que aguantarte las tuyas, Noelia García, ni a tu maldito gobierno, y menos cooperar con un gobierno que lo que hace es que me exprime el bolsillo para entonces después alegar que es que vamos a darte calidad de vida. No, mano. Por eso yo he dicho, pastor, de verdad, los tiempos de la diplomacia se acabaron. Esto ya no puede ser diplomático. Aquí tiene que ser guerra abierta y directa contra estos imbéciles. Porque Noelia García, y lo peor que me da, la lástima más grande, es que es mujer, vociferando las palabras que un violador le dice a su víctima mientras la viola. Coopera y aguanta. Mira, maldito sea la estampa gris. Cuando yo oí esto, a mí se me salió el monstruo. Porque esta señora está loca, de verdad. Lo que le acaba de decir a los maestros, que es lo que le dicen al pueblo de Puerto Rico todos los días. Coopera y aguanta. No voy a decir más nada porque va a la FCC y nos cierra el programa por culpa mía. Adelante, pastor.
Y pregunta, porque no había escuchado esa noticia, esa parte. Y, sí, y los maestros no dijeron nada.
¿Cómo no? Se hartaron abuchándola. Oh.
¿Sí?
pero es que esta señora es otra que se ha ido por los cerros de Úbeda y necesita ayuda psicológica seria. Noelia García. Y me da una pena hablar así porque Noelia García tenía sus nenes junto a los míos en un cuido allá en Guaynabo. Baby's New World, que de hecho lo puedo mencionar porque ya está cerrado. La señora, la doña decidió cerrarlo por whatever. Y yo la trataba y era una señora bien simpática. Yo sabía como la manera que ella hablaba que era estadista, pero whatever. Pues yo tengo amigos estadistas. De hecho, tengo amigos estadistas, no PNP. Y yo la trataba bien chévere y una persona muy simpática, muy agradable. Mano, y no hacen más que darle poder. Y te lo digo, esta señora se alimenta de alto todos los días porque es un bulldog. Sale sí. Hastía. Usted no lo ha visto en televisión. ¿Sabe? Con la cara como que agría, como que la vida la pesta, qué sé yo. Si es que, o es que es la cara de ella de ensayo para pararse frente a la televisión, aduciendo que ella tiene poder. Porque tú puedes ser de lo más chistoso y de lo más chévere cuando tienes poder. Es más, debería ser como Cristo cuando tiene poder, que tenía el poder que le daba la gana. ¿Te imaginas a Cristo agriado? Pastor, esa es la parte suya. ¿Usted se imagina a Cristo agriado? Todo lo contrario, Cristo vivía la vida.
Sí.
Cristo representaba, porque en cada célula de ese cuerpo
había vida, había esperanza, había dicha. Y una persona cuando tiene poder de verdad, no tiene que estar agriado. Tú estás agriado si tú ves que las cosas no salen como son. Y entonces el pueblo se cansó de cooperar y aguantar. ¿Y la bucharon? Pues por supuesto que sí.
Seguro.
¿Usted se imagina a Jesús el Cristo en esa onda, agriado? Todo el tiempo.
No puedo.
Debía haber sido un privilegio hablar con el maestro. Porque estoy seguro que en sus palabras había bondad, había esperanza. Pero en las palabras y la boca de esta señora y el montón de líderes que son así, prepotentes, que si no tienen poder, no son nadie, valen menos que un níquel tirado en el piso. Quiten a los chavos y el poder a gente como esta. No son nadie, no son nadie. Y ese es el campo que ahora mismo ocupa Noelia García Bardales.
Qué triste la esperanza de Puerto Rico, ¿eh? Qué triste.
Así mismo. Qué así triste. Mismito, mano, pero...
No hablamos...
Ahí estamos.
No hablamos de los recursos, no hablamos de la alimentación, no hablamos de la agricultura, hablamos de querer ser Estado y todavía quedan algunos que creen en eso para salir a votar por esa tomada de tonto que le han hecho. Sí.
Sí.
Dando lo mismo. Yo recuerdo, Gustavo, cuando mis años de jovencito, que yo pues no, uno de adolescente y de jovencito está más pendiente a las muchachas que a la política. Y a lo que sucede alrededor de uno. Tú sabes eso más que yo.
Seguro.
Pero la realidad es que yo me acuerdo que allá en Quebradilla había un alcalde que decían que no tenía más que un tercer grado de escuela. Pero yo me acuerdo que aquel hombre echó el pueblo, la ciudad, o, bueno, el pueblito, que era lo que, porque no había, yo creo que ni 20, ni 17 mil o 20 mil personas cuando eso, pero echó el pueblo para adelante. Porque buscó gente que trabajara con él, que supiera asesorarlo.
Así mismo.
Y el pueblo comenzó y dejó unos planes cuando se fue, que el otro que vino, que podría tener sus virtudes como sus defectos, pero las continuó y las amplió. Entonces, hubo un momento dado de que el pueblo de Quebradilla tenía un mejor sistema de acueducto y alcantarillado hasta que Arecibo y Aguadilla, porque lo planificaron bien y los nuevos proyectos podían ser absorbidos o los podían absorber por la infraestructura que había. Hoy en día como que no vemos eso, sabemos que nuestros gobernantes, sean alcaldes, senadores, representantes o sean jefes de agencia o sea el gobernador, como que no quiere que nadie vaya a superarlos y en vez de buscar, porque después también hubo uno así en Quebradilla, o sea que una tremenda persona, pero como administrador, como director del pueblo,
aceptaba a pie con boda.
Sí, no tenía mucha capacidad, pero no aceptaba tampoco que nadie la tuviera por encima de él. Así que...
¡Hombre!
Que los que buscó pues eran menos favorecidos mentalmente que él.
Es que la escolaridad a mí no me dice nada en un líder.
No.
Porque
no.
Para ser líder y para querer ayudar a tu pueblo, tú no necesitas un grado.
Exacto.
Bueno, ¿a quiénes arrestan por ahí? ¿Quiénes son los primos del gobernador? No son abogados.
Sí, sí.
Santa María no era abogado.
Sí.
Entonces... O sea, que no tiene título, no puede ser alcalde ni qué sé yo. Bueno, enséñame una persona que no tiene título, que no puede ser alcalde, y yo te enseño 20 y 30 jueces y abogados que son unos solemnes pillos.
Oye, eso...
Y no lo digo yo, ya lo dice la justicia.
Y ese es otra línea de otro... Ese es otro $20 para hablar en otra ocasión, porque la verdad es que eso es increíble, el sistema de justicia en Puerto Rico. Estaba viendo las noticias hoy del representante Aponte. Yo no vi que fue lo que hicieron. Lo único que le hizo una reseña por la mañana de que él había hecho una denuncia por ley 54 a la esposa o a la ex esposa, a la ex compañera. Y entonces veo las noticias por la tarde que el director del departamento, Emanueli, de Justicia, el secretario de Justicia, ha dado órdenes de que no le erradicaran cargo a la mujer. Cuando hasta dicen que por lo que leí, que la señora estaba fuera de sí con lo que presentaron en las grabaciones por que pusieron.
Ay,
la
gente. ¿Verdad que sí?
Sí, eso, no, yo leí eso, pero no lo vi, yo lo leí, el que decían ellos, sí. Pues ¿cómo es posible? Entonces, sí. Porque es del partido contrario, tampoco le dan a la persona una reacción justa de justicia, en justicia. Sí. Él ordena de que no procesen ese caso. O sea, ¿cómo puede ser posible eso?
Imagínate.
O sea, es que es bien difícil entenderlo, bien difícil. Pero por otro lado, eso lo vemos aquí en Estados Unidos, hasta en el Tribunal Supremo con el juez Thomas por
verdad que sí, hombre.
Oye, por cuestiones que después se sabe que fueron por política, quita lo establecido del aborto de las mujeres, que yo esté de acuerdo o no, eso no tiene nada que ver.
Claro.
Que yo piense que sí o que no, no tiene nada que ver. Yo tengo mis valores y tengo también mis excepciones.
Claro.
Pero claro. Que la quita porque le da la gana para crear toda esta situación que ha creado en por política partidista y favores a la gente que le ayuda a ir de vacaciones, a comprar casas, a vivir en sitios gratis. Uy, eso es bueno, ¿verdad? Eso sería algo parecido. Eso sería algo parecido al juez aquel.
Sí, hombre.
Bueno, Gustavo, ya el tiempo nos ha traicionado, pero ¿qué tenemos mañana para sálvese quien pueda? ¿Qué tenemos mañana?
Pues lo que dije, mañana tengo a Gilberto Alvedo, doctor Chopper.
Interesante.
Que nos va a estar hablando precisamente de los seguros. Seguro que no hay nada seguro. Imagínate tú, seguro que no hay nada seguro.
Sí.
Ay, mi madre.
Porque es que, mano, de verdad, la gente se cree que FEMA es el rey Midas. Y aquí las cosas están. Y un día vamos a despertar con muy poca ayuda. Estos imbéciles, me imagino que harán como la junta de directores de Sol y Playa, renunciarán todos en masa. Y se largarán yo no sé para dónde y dirán, pues, esto está vacante, así que haz lo que tú quieras. Esa es la que hay.
Y tenemos pendiente que para el día 2, pues vamos a ponerlo aquí, ya el 2 de septiembre, vamos a tener un junte con, nada más, oye, este Rubén, este sí que te va a gustar, un junte con Mr. Chopper y Gustavo Adolfo Rodríguez.
Contra, tremendo.
Así que ese junte iba, pero lo que pasa es que pues, por compromisos previos que tiene el rockero latino, pues no.
Rockero latino.
Bueno, ya sabemos, ya pues mañana escucharemos a Gustavo, estaremos por punto de vista pr.com como siempre, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda pr.com, así que nos puede escuchar siempre en vivo y lo tendremos el día 3, ya lo tengo aquí en la el día 2, día 2 a las 7:30 doctor Chopper y a las 8 Gustavo Adolfo y nos quedamos con los dos ahí, así que 2 por 1.
Sí, hombre, eso va a estar bien bueno.
Eso va a ser un maratón, eso va a ser un maratón buenísimo. Así que, Gustavo, mañana entonces estamos contigo. Así que, antes de irte, Gustavo, sabes que la frase que a mí me encanta. Así que, adelante, hermano.
Oídos sí. En tierra, la vista hacia el horizonte y hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Que descansen. Buenas noches. Nos vemos mañana.
Un abrazo, Gustavo. Abrazo. Bueno, señores, escuchamos a Gustavo Adolfo Rodríguez en Telo, Tejo. Es mejor.
Oye, voy a pasar eso. Siempre le paso a ver. Sí.
¿Cómo es?
Que es siempre en directo, pero hoy estaba más todavía, ¿sabes?
No, hoy estaba por el plato, muchachos. Hoy estaba por el plato, como dicen en mi barrio. Por el plato, por el medio del home estaba él. De verdad que sí. Se nota que se va de vacaciones.
Necesita vacaciones ya.
Sí, ya las empezó ya. El próximo sábado, sábado y domingo va a estar fuera de Puerto Rico, así que por eso pues lo tuvimos hoy, porque hoy teníamos a amigo José Seijo, pero hicimos ese cambio para entonces tener a Gustavo hoy. Lo teníamos la semana que viene con especialmente con el doctor Chopper, que teníamos ese, pero ya lo tenemos ya pautado para el otro, este sábado, ¿no? El próximo sábado, pues ustedes pendientes, señores, que va a ser la mar de interesante, porque el doctor Chopper tiene un conocimiento extenso, bastante profundo de lo que es, óigame, la economía y lo que no es economía, ¿sabes? Así que, muy importante, no se lo pierdan, el próximo sábado, el 2 de septiembre.
Y dentro de dos semanas más,
y quiero también expresar, ¿verdad?, en nuestro más sentido pésame por la pérdida de ese gran amigo que lo conoce, tuve el honor de conocerlo, José Arsenio Torres, que fue secretario de Educación y también fue un gran analista, de los mejores, para lo que ese tiempo, quien no se acuerda de un Benny Franklin Cerezo, un José Arsenio Torres y un Manuel García Pasalacqua.
Sí.
Yo sí me recuerdo. Aquel programa se llamaba, creo que era algo del país. No me acuerdo ahora. Yo sé que era para, siempre lo hacían para las elecciones. Y esos tres juntos, señores, volaban en canto lo que fuera. Nunca me olvido de
¿Cuándo falleció?
Pues mira, José Arsenio falleció el pasado miércoles, el pasado viernes, si no me equivoco, jueves, no me acuerdo ahora bien. Sé que me enviaron una nota, también el amigo profesor Ángel Rosas, lo dio en su programa, lo velaron en Eret, pero como yo estaba trabajando no pude para estar por allá. Pero sí, pues le mandamos una nota a su hijo, que lo conocemos personalmente. Y pues nuestro más sentido pésame a ese gran amigo que fue José Arsenio Torres, un conocedor de la política y de lo que no, y de la educación, un entregado de la educación, de verdad que sí. Así que nunca me olvido esos análisis profundos y fuertes y encontronazos que tuvo con los mismos de él. Cuando él fue secretario de Educación, tuvo muchos encontronazos con el gobierno. Fue uno de los, ¿sí?, Sí, tuvo muchos encontronazos, pero fuertes, de verdad que sí. Le decía las cosas a la gente en la cara, o sea, no importaba que fueran de su mismo partido o compañeros de él. Así que, que en vida fue el gran José Arsenio Torres, nuestro más sentido pésame a ese gran amigo. Un gran amigo, un gran conocedor de la política puertorriqueña y siempre lo recordaremos con mucho respeto y mucho cariño. Así que adelante, querido pastor, ya en los minutos finales.
Sí, bueno, gracias Willy por haberme permitido estar este ratito con ustedes en esta noche, y a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, pues los invitamos, como bien dice Willy, a mañana escuchar a las 9 de la noche, sálvese quien pueda, pero si usted se quiere levantar temprano y escucharnos en la programación de Restauración Hablando al Corazón, usted busca en Turing Radio, en la nueva Z1270, y nos puede escuchar de 8 a 9 de la mañana desde acá de Sebaila, New Jersey. Así que, como siempre, damos las gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos nuevamente el próximo sábado, si así Dios nos da vida y nos lo permite. Así que muy buenas noches y Dios me los bendiga. Adelante, Willy.
Bueno, le quiero unirnos a las palabras de Rubén, y que lo escuchen mañana en la nueva Z y en la nueva consola. Así que
Muy importante eso, muy importante. Y nos invitamos a que se den cita a nuestro programa el próximo sábado a través de puntodevistapr.com y estaremos aquí en nuevamente en otro episodio más, en otro programa más de puntodevistapr.com. Y me voy a despedir bien diferente hoy. Me voy con un numerito que escuché y que me encantó y que sé que a Rubén también le va a gustar muchísimo. Es una versión en salsa. Buenas noches.